Piso Navegantes, el podcast bien espeso. Tenemos una charla con varios tertulianos al principio hablando de un tema un poco raro, no sé ni cómo explicarlo. Creo que es un poco, vamos a decirlo, es deberían tener consecuencias de algún tipo las acciones que hacemos en los juegos. Luego vendrá Calvo con una sección que se llama El Calvo Machista. Machista del CIS, creo que es más el término correcto de su sección. Luego vendrá Celacanto a hablar de juegos, juegos deportivos en este caso. Vamos a tener otra vez a Calvo Espósito, que es nuestro Stephen King particular, con le sobran los contenidos, con lo cual vamos a tener una sección suya en la que va a hacer un homenaje al Chulu Wars. Después va a venir Oscar con otro homenaje a Sekigahara, una historia densa, muy... A mí me ha parecido complicada de seguir, pero interesante, ¿vale? No lo dejéis pasar. Y al final del todo volvemos tres tertulianos a hablar de un bueno, no de un juego, de un diseñador de juegos, Lucas Pope, con sus tres juegos más famosos, ¿vale? Todo esto lo pongo aquí al principio para que sepáis que viene un podcast largo, que igual algunas opiniones para alguna gente son polémicas, ya sabéis que la dirección en este caso no se hace responsable de ninguna de las opiniones vertidas por los tertulianos y que aquí tan solo estamos para haceros pasar un rato entretenido. Si veis que en algún momento se os hierve la sangre y no os gusta lo que estáis oyendo, os animo a debatirlo. Os animo también a pasar directamente a la siguiente sección porque no merece la pena. No merece la pena que a uno le hierva la sangre, ¿vale? Nada más, lamentamos el retraso. Todo esto viene debido a que últimamente no quedamos para jugar, con lo cual, cuando no quedamos para jugar, no grabamos, pero ya llega un momento en que los contenidos nos desbordan y tenemos que hacer estos programas un poco especiales. Os dejo con el programa. Adelante. Bienvenidos a otro episodio del Tablero Podcast. Soy Kabuto, vuestro presentador, vuestro cultista de sobremesa. Os voy a presentar a uno de los invitados primero, el profesor Igael Armitage. ¿Qué tal, profesor?
Buenos días. Aquí a punto de irme de trabajar.
A trabajar. Estos pringados. Aquí uno que no trabaja ni para atrás, precisamente nuestro diletante de cabecera, que es Xavi Carrascosa.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Yo sí que no tengo que ir a trabajar hoy.
Tú no, ni hoy ni nunca. Y tenemos un invitado especial, nuestro artista, que yo sé que algunas noches se levanta con ganas de dibujar un pulpo saliendo del agua, ¿verdad, Pedro Soto?
Totalmente, totalmente. Muy buenas a todos. Encantado de estar aquí, siendo fan y oyente desde hace mucho tiempo.
¿Verdad? ¿Pero este qué hace aquí? ¿Por qué está invitado?
No lo sé.
Pero esto no es normal. Esto hace mucho tiempo que no grabamos y digo, esto...
Xavi, no pidas filtro que si no tú y yo no entramos. O sea,
no, hay que buscar gente de donde sea debajo de las piedras, oye, que luego igual hay gente que sobra, igual hay que echar a alguien, ¿verdad, Xavi?
Claro, claro. No será la primera vez que me pasa.
Bueno, hoy vamos a hablar un tema de diseño de juegos y eso, pero la verdad es que la actualidad manda un poco, ¿no? Y la polémica, nosotros no buscamos la polémica, pero la polémica nos encuentra, no sé cómo lo hacemos. Y ayer se desató los tweets, se desató la ira, sobre todo con un... Bueno, a raíz de un podcast, ¿no? De jugamos, ahora nos toca a nosotras, ¿no? Era, ¿cómo se llama el podcast? Ahora
ya nos toca.
Ya nos toca, eso sí, el podcast. Y hablaban un poco sobre todo el tema del feminismo, que bueno, ese tema no vamos a tocarlo porque nosotros somos cuatro tíos y ¿cómo vamos a decir de estas cosas? Pero sobre todo a mí me gustó mucho la conversación cuando estaban hablando de sobre si los juegos deberían de servirnos como un poco de guía social, ¿no? O sea, decir, hay ciertos comportamientos sociales que deberían de penar los juegos porque sí, o debería estar integrado entre los juegos, como por ejemplo decían, ¿no? Ponían un ejemplo en Twitter que era, debería permitir, por ejemplo, Pandemic, el decir, esta ciudad está infectada y perdida, la cerramos y si hay 3 millones de personas dentro, los matamos, como la típica película zombie, vaya, esta ciudad zombie está infectada, les ponemos una valla adentro, que se mueran todos y así matamos, matando al perro, matamos la rabia. ¿Pensáis que eso en un juego estaría bien, pero debería de tener alguna consecuencia, no dentro del juego, sino moral, ¿no? Debería decirte, oye, esto que estás haciendo está mal, pero luego el juego no te repercute, o no sé, ¿cómo lo veis? Venga, vamos a empezar con el invitado. Pedro, ¿tú cómo ves el tema?
Pues hombre, a ver, yo... Es que, joder, es un tema... Además, se han puesto las redes calentitas con esto. Yo soy muy narrativo con los juegos. A mí me encanta imaginar situaciones, e incluso con los juegos más abstractos. Entonces, valoro el hecho de que se aporte narratividad, pero no hay que olvidar que esto es un juego. O sea, es importante pensar primero en el objetivo del juego. ¿Va a ser un juego donde lo prioritario es educar al jugador? Genial, hay juegos de esos y puedes crear normas y sistemas y cosas para esos.
Sí, pero creo que no deberíamos hablar del juego educativo porque eso es un juego que tiene una misión. Digo, del juego general. O sea, tú como editor, a la hora de editar un juego dices, en esto del Polo Norte deberíamos de hablar de que los perros cuando se mueren...
Pues te lo digo muy claro ahora mismo. Como editor, tengo que pensar en la producción. Y si hacer eso me consume 4 páginas más de reglamento que no puedo pagar, o me hace incluir unas reglas que hacen que el juego sea peor porque es más farragoso y tal, pues no lo incluyo. Porque es un juego y yo quiero que el juego tenga un ritmo y divierta y demás. O sea, hay una parte principal también que es una parte económica del producto. O sea, yo, vale, sí, genial, cerramos esta ciudad y vamos a matar a 8 millones de personas porque la plaga zombie es así, para que sobrevivan 23. ¿Realmente hace falta que se sobrescriba en el juego páginas o se den datos para que el jugador sea más consciente aún de lo que está haciendo? ¿O basta con que el jugador sea un poco consciente de decir, mira, yo ya me lo imagino lo que he hecho? Me he puesto en la posición de poder del político de turno que ha tenido que tomar esa decisión. Imagino que en su turno, esa noche, el tío no dormirá muy bien. Ya está, vamos a pasar al siguiente turno a ver qué pasa. Porque no se puede recalcar todo.
Venga, Chavo, ¿y tú qué opinas?
Pues yo creo que no se tiene que mezclar los juegos con esto que comentas, ¿no? De que si tiene que haber una cierta moral, no sé, en el juego. Porque si no, vamos a entrar en algo que no... para mí no sería correcto, porque como productos culturales, que para mí son los juegos, tienen que reflejar, pues pueden reflejar los anhelos de la sociedad, lo que quieren, o simplemente tiene que ser un divertimento, pero no tiene que ser algo para educar. Para eso están los juegos educativos, ¿no? De preguntas y respuestas, lo que tú quieras, pero ¿para qué vas a, por ejemplo, en un juego histórico, como por ejemplo puede ser el Twilight Struggle? Tú puedes hacer una, ¿no? Que al final haya una hecatombe nuclear, ¿no? El DEFCON, ¿no? Y si pasa, pues mira, qué pena, pero no te vas a poner a llorar. Es que eso refleja lo que podría haber pasado, ¿sabes? O en el Puerto Rico con los esclavos, que los llaman, ¿no? Que viene un barco, ¿vale? Y que puedes llenar tus plantaciones. Ya, las llenas de gente desesperada. O sea, pero bueno, o sea, tú ya haces una
actuación. Colonos.
Sí, nobles, claro. Son nobles. Nobles cogiendo algodón, ¿sabes?
Venga, Iván, sí. Tú como jugador, a ver, vamos a dejar al lado el tema del dinero de estos editores que no...
De los editores, el único que no es editor. Pues la verdad es que no voy a aportar variedad porque yo pienso lo mismo. Yo pienso que los juegos no deben de meterse en eso, no esos dilemas éticos, ¿no? O sea,
pero sobre todo yo digo, por ejemplo, algo que no tenga que ver con el juego, o sea, por ejemplo, el ejemplo que hemos puesto de Pandemic, ¿no? Que tú juegues, hagas la acción y eso tenga unas consecuencias en el juego, pero aparte de eso, que te salga una carta, ¿no? Y que te diga 3 millones de personas han muerto por esta decisión y que tú tengas que entrar en conciencia de lo que has hecho, ¿no? Por ejemplo, imagínate que eres el general que manda los bombarderos contra Alemania, bombardear el Ruhr ese, que la fábrica, y ya de paso, pues, cayeron una bomba afuera, y claro, tenías que tomar, por ejemplo, ahí los generales en la época tuvieron que tomar la determinación de decir, vamos a bombardear por la noche, porque por el día los antiaéreos nos están cosiendo el culo a nuestros aviones. Entonces vamos a bombardear por la noche, pero claro, por la noche las bombas, pues tú las tiras ahí al tuntún. Venga, ha perdido nada aquí.
Lo que salga, claro, pero bueno.
Alguien tuvo que tomar esa decisión.
Sí, pero ¿y quién soy yo para decir si esa decisión fue buena, mala, regular? O sea, yo qué sé, es que muchas veces...
Cuando juegas a un juego está haciendo la simulación de esa decisión, ¿no? Yo imagino que está haciendo...
Pero digo el autor que castiga ese comportamiento. Dice, este comportamiento fue malo, porque yo lo digo. Y entonces tienes una carta de castigo.
Yo creo que eso no deberíamos pensar en la parte esa de que tú castigues, sino decir, deberíamos de intentar... añadir algo al juego que nos dé una moral, o sea, que nos diga, mira, moralmente creo que esto que has hecho no es muy bueno, aunque vas a ganar la partida. Tú vas a ganar la partida, pero eres un cabrón.
Pero lo que yo digo es, muchas veces, habrán muchas cosas que esté claro, pero hay muchas veces que no está tan claro. O sea, es que has sido un cabrón. O sea, yo qué sé, como el ejemplo que has puesto tú. Cierra la ciudad, mueren 8 millones de personas, pero se salvan 50 millones. Eso, ¿quién decide si es un comportamiento moralmente correcto o moralmente incorrecto? ¿Lo decido yo? Es que estamos jugando a ser Dios ya, ¿eh? O sea,
yo creo que en el concepto de matar gente, como dicen por ahí, estamos ya muy acostumbrados, ¿no? Dices tú, bueno, es que matar, pero claro, ya te pones en otros conceptos que está muy de moda, ¿no? Lo del tema de las violaciones. Es que esto se va a violar. Es que este juego ya no jugaría, es que ya no merece la pena ni hablar, ¿no? Creo yo.
Está claro, hay cosas que son claras, ¿no? Un juego de eso no. Es que no me apetece sentarme a un juego que vaya sobre temas así, pero. Juegos que representen cosas históricas como hemos dicho, ¿no? Los Puerto Rico, el Five Tribes, ¿no? ¿Por qué no puede haber ahí representado un esclavo? ¿Había esclavos en esa época? Yo no entro en si eso fue moralmente o... todos tenemos claro que si pudiéramos no los hubiera habido, pero los hubo. Entonces, ¿por qué problema tiene un juego en representar eso? ¿Por qué quitan y los llaman colonos? ¿Pero qué colonos? Si es que eso no ocurrió. No iban allí, ¿no? Los ingleses de Londres capital a coger algodón y a coger, ¿no? No sé. Me parece a mí que estamos jugando a ser los más moralistas del mundo y no.
Claro, hay nada, ¿no? Se quiere revisionar la historia hasta con los juegos de mesa, ¿no? Es que pasaron cosas,
sí,
que estaremos más o menos de acuerdo, pero no puedes inventarte. Pues, o sea, tú puedes hacer una lectura de la historia como hace Phil Eklund, que dice, no, es que esto fue así, tal cual. Es una visión liberalista. Es un tío que tiene una visión muy estadounidense de la historia. Te gustará más o menos, te cuenta su historia, pero con elementos reales. O sea, no te va a obviar una parte.
La verdad es que eso es una de las críticas que siempre se le hace mucho a Eklund, que se dice que, y a muchos otros diseñadores de suerte de Wargames, se dice que el juego en realidad te está adoctrinando hacia su visión de cómo pasaron las cosas. Y es una de las... Te digo porque mucha gente en Twitter... Estaba diciendo, es que yo no quiero que me adoctrinen. Pero, coño, si estás jugando a estos juegos que te están adoctrinando, no te estás enterando.
Claro, sí que es así. Eso es como ahora, ¿no? Los Simpsons han quitado a Apu, ¿no? Por lo visto.
Bueno.
Moralmente, es que si no tal, un estereotipo... Joder, macho, te fijas en Homer, que es el más ridículo, ¿no?, que hay.
Y bueno, no, pero y ahora... se protege a las minorías. O sea, claro, si tú vas a protegerlo un poco...
Se están ofendiendo.
Si no es humor horizontal, ¿vale? Que no es de igual a igual, entonces se tiende a quitar eso.
Claro.
Bueno, lo que se llama políticamente correcto le está llegando a unos límites que flipas. Pero...
Sí, sí, por eso digo que lo políticamente correcto
nosotros no es. Somos hombres blancos ciseteros. O sea, para nosotros todo va guay.
Claro, bueno, somos Homer, ¿eh? O sea, que tampoco te creas. O sea que.
Ya quitaron al doctor Nick Rivera, al latino.
¿Ah, sí?
Que no lo sé, pregunto, porque era médico latino timador.
Sí, sí, será el siguiente. Sí. Bueno, los Simpsons desaparecerán, entonces. Sí, 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 los Simpsons van de eso. O sea, si empiezan a quitar eso.
Por ejemplo, otro de los. Bueno, ¿tú ibas a decir algo, Pedro?
Sí, iba a decir que con el ejemplo de los colonos también tenemos los ejemplos de un juego que me gusta mucho, por ejemplo, el de In the Shadow of the Emperor. Donde tú manejas la realeza del Sacro Imperio Romano, ta, 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 y cada vez que llega la fase de tener hijos, si has jugado más cartas rosas, tienes una niña, si has jugado más cartas azules, tienes un niño, y la niña automáticamente sirve para ofrecérsela a otro jugador que tú consideres para que si decide casarse con ella, genial, tú ganas un punto de victoria y ese jugador gana una pareja, que quiere decir que mejora la influencia en el reinado que esté ocupando la mayoría. En vez de tener un voto, pues ahora tiene dos. Vale, cuando tienes un niño realmente tienes otra ficha nueva que poder meter en cualquier lado, etcétera, etcétera. ¿Que no quieren cogerte a la persona que le has ofrecido a la mujer? Pues automáticamente ganas una moneda, pues, y la mujer va al monasterio. ¿Un juego así es publicable actualmente? Es un juego del año 2000, pues del estilo Puerto Rico, un poco después, 2003 o por ahí. Es igual que en el 1000, que también se enviaban las mujeres al monasterio, algunas de ellas.
Es que en el 1000 ya era un poco así. Sí,
sí, claro, pero en el 1000 había una submecánica muy interesante, que era que la cantidad de mujeres que tenías tú en tu corte te servían de defensa si la gente intentaba atacarte a ti, si otros jugadores intentaban atacarte. Porque el resto de la sociedad veía muy mal que un jugador con su ejército y tal atropellara y asaltara un castillo lleno de mujeres. Bueno, esa mecánica más o menos funcionaba. En un principio la mujer te servía de no me voy a decir de escudo de defensa.
Estamos tocando el tema peliagudo, ¿eh?
No, pero existía el monasterio.
Hay una banderita cuando la veáis. Pues,
existían más alternativas. Digo que existía el monasterio donde enviabas a la mujer y se podía convertir en madre superiora y era una ficha bastante potente. Y también existía que si por azar del destino, por el tema del dado, porque al final el género de que cuando tenías descendencia salía por un dado, pues tenías mujeres, dices, bueno, me suponen influencia en la corte y me suponen como puntos de defensa en el caso de que otros jugadores intenten atacarme a mí para robarme zonas, tierras o lo que sea. No lo sé, intentaba equilibrar un poco el concepto.
Sí, yo creo que la conversación iba un poco en torno a tú haces eso en el juego, pero tú sabes la repercusión que eso tiene para esa persona. Claro, yo creo que esas cosas es que no se deberían de... O sea, no es que no se deberían representar, es que no estamos en el medio para representar. Yo, por ejemplo, luego vamos a hablar de un videojuego, pero en el juego de This War of Mine, que también tiene su versión de tablero,
sí. Hay
un... Yo lo he contado muchas veces, pero yo jugando a ese videojuego, que en el de tablero será lo mismo, hay un momento en que llegan unos niños a la puerta y yo fue cuando dejé de jugar, vaya. No, no. Como me tocó el tema, pero hay un momento que llegan unos niños... ¡Ay, señor, señor! Que mi hermano y mi madre se están muriendo. ¿Nos da algo de medicina? Digo, coño, si solo tengo dos de medicina, si te lo doy a ti, yo es que me quedo sin nada y me quedo más jodido que la hostia. Y bueno, venga, te la doy. Y claro, luego se te pone enfermo, uno al lado tuyo. Y tú, joder, la medicina que le da al otro, ¿ahora dónde está? Y no tenía ninguna repercusión en el juego. O sea, el niño ese no venía luego y me decía, toma, 10 puntos de victoria. No tenía nada, o sea, no pasaba nada. Y yo sepa, no pasaba nada, porque también dejé de jugar y dije, a tomar por saco esto, vaya, esto me está machacando la cabeza, tío.
Claro, esto que dices ya es otra cosa, o sea, el tema que te hagan plantearte decisiones morales, ¿no? O
con yo creo que es el tema de decisiones morales y de la sociedad, ¿no? O sea, estamos en una sociedad, las normas de esta sociedad implican que tú no vas y le pegas un tiro al vecino. Porque te ponga la música alta, ¿vale? Pues eso en un juego debería estar representado. Si tú en un juego vas y le pegas un tiro al vecino, deberían decirte, oye, macho, no pasa nada, pero que bueno, que lo has pegado, ¿sabes?
Sí, bueno, sí, pero eso actualmente, si tú haces eso, vas y le pegas un tiro al vecino, tiene unas repercusiones. Pero antiguamente, un juego representativo histórico, si tú tenías una niña y iba al monasterio, eso ocurría. Moralmente no debería haber ocurrido, de acuerdo, pero ocurría. Y si tú estás representando la historia, tienes que representar lo que ocurrió. Lo que no podemos hacer es engañarnos a nosotros mismos de cosas que ocurrieron, como que no ocurrieron, porque entonces lo que vas a hacer es repetir los errores, ¿no? Históricos. Sí. Yo qué sé.
Y que conste que lo importante en el caso de ser un juego en sí es que esas reglas y esas decisiones estén equilibradas con respecto. O sea, no pueden ser jugadas menores de me ha tocado una niña. Pues no, porque es que tanto en La Sombra del Emperador como en el 1000, simplemente son opciones diferentes que pueden ser más o mejores o peores dependiendo del momento en el que te salgan, a quién tengas que ofrecerla en matrimonio. Ya sé que
pero históricamente convenía más que fuera un niño y luego ya que fuera una niña para tener poder forjar alianzas.
Claro, pero
o sea, no como, como el videojuego de Crusader Kings, no sé si habéis jugado. El Crusader Kings, tú cuando para que tu dinastía siga, pues conviene tener un hijo. De hecho, si no tienes un hijo, empiezas a pasarlo mal porque dices, me voy a morir y me van a suceder mis hermanos o quien sea. Entonces, cuando tienes el niño, es como que, bueno, pues ya está, ya puedo tener hijas, ¿no? Pues eso seguramente, o sea, si ya con un videojuego te hace sentir la necesidad, pues imagínate en aquella época que dices, hostia, es que como no tengo un hijo, me van a asesinar y van a... En el juego de mesa, yo creo que se tiene que reflejar. Lo que no puede ser es inventarte la historia. Tú puedes maquillar la historia, ¿vale? O sea, porque al final sí que hubo emperatrices y todo eso, ¿sale? O sea, no voy a decir que no, pero lo normal era eso. Lo normal era que heredara el varón. Si era.
Pero quitando,
si la historia es así, no se puede.
Quitando un juego histórico, que yo creo que eso, cuanto más fiel quieras hacer el juego histórico, obviamente ahí estás. Yo creo que eso no tiene discusión. Si tú quieres hacer un juego histórico muy fiel, no vas a inventarte las cosas que de repente aparecieron hay cuatro mujeres siendo reyes de no sé dónde. Pues no, es que si no pasó, ¿cómo te lo vas a inventar? ¿Vale? Eso no, pues si el juego es muy histórico, obviamente no. Pero en un juego que tenga una temática un poco más moderna, vosotros creéis, y no solamente hablo del tema de las mujeres, hablo ya digo, el tema, por ejemplo, de los niños que tienen una decisión moral, pero dentro del juego no tiene nada. Si debería de...
Es que hay juegos que a lo mejor yo como editor ni siquiera me los plantearía. Por ejemplo, un juego que plantee maltrato doméstico. ¿Quién se lo iba a comprar? Es un tema que está pasando, ¿no?
Claro.
O una violación. ¿O qué? Claro. O no sé. Es que simplemente hay cosas que no se tocan. O sea, a lo mejor después en la literatura, en el cine, sí, pero en un juego de mesa que es para pasártelo bien, Claro. Yo no creo que estemos todavía en esa etapa de vamos a plantear un dilema moral, que tú eres el maltratador y tú eres,
por ejemplo, víctima, tú eres el... Pero por ejemplo, el Bersin Das Ball, ¿no? Que es un juego que tiene mucha fama. Yo no he jugado, pero el Bersin Das Ball. Cuando tú le estás ahogando económicamente al otro, tú sabes que al otro le estás provocando unas penurias sociales importantísimas. Y tú estás súper contento. Digo, ¡oh, te está ahogado, toma!
Claro. Sí, pues supongo que estás igual
de contento la población,
que, cuando,
¿no?
que cuando en la realidad uno lo hizo. O sea, realmente.
Juego histórico. Así, claro, ¿no? Sí. Claro, está representando.
En la guerra tú estás cargándote los ejércitos y asolando las determinadas zonas que tiene un jugador, y tú estás contento igual que si en la guerra original tú estás enfrentado en una batalla con alguien. Me refiero a que si tu objetivo es ganar, pues es ganar. Lo que decís de las dudas morales, yo creo que eso lo pueden plantear mejor hasta los party games. O sea, realmente, ¿no tenéis de esos party games para jugar con amigos que te hacen preguntas comprometidas de quién del grupo sería el que coge la cartera del suelo y se queda con 100 euros y quién es de los que intentarían buscar a la persona y tal? De esos hay varios party games que realmente te están planteando.
Eso la gente miente.
Bueno, la gente mentirá, pero oye, ahí están creando dinámica de grupo para que la gente realmente, con solo una pregunta o con solo una mecánica muy sencillita, la gente se enfrente a esas cosas. Pero, claro, lo jodido es encontrar esas decisiones morales y tal en juegos de los que jugamos nosotros más. O sea, incorporar esas cosas sin que sean mecánicas, como dices tú, Kabutor, que sean cosas de, ah, me sale una carta donde un niño me pide medicina, se las doy, sí, no recibo recompensa. Hostia, pues si estás jugando un juego donde tiene que haber supervivencia, sobre todo por lo tuyo y tal, pues no sé. Sí, sí, pues. Entregar puntos de victoria o entregar recursos de forma gratuita, pues queda raro. Queda como una mecánica que dices, sí, vale, intenta levantar conciencia. Coño, pues vale, pues pon esas preguntas en otros juegos y en otras cosas.
Es que yo creo que eso me vale para ilustrar el punto, que yo creo que en un juego lo haría, porque lo hice en el juego, o sea, no es que lo haría, es que lo hice. Me vino el otro, me dijo tal, me dio mucha pena y le dije, toma, la medicina. Pero en la vida real, en esa misma situación, yo no sé lo que haría, vaya. Es que no, dice, es que el juego, ¿cómo me va
un
juego
con... ¿Eh? Niño, para tu casa.
Medicina no tengo.
No es Halloween, le cierro la puerta. No contrato, nada, ¿no?
Claro, es que yo creo que somos muy hipócritas. Y dices tú, es que en un juego vamos a concienciar. Digo, hombre, lo de concienciar está muy bien, pero luego cuando llega la realidad a la puerta y te llama, tú dices, mira, vete a tomar por saco, realidad. ¿Sabes?
Pero claro, pero es que el videojuego tiene esa facilidad De expresión audiovisual, como una película. Tú vas a una película, en la película puedes salir concienciado. Te han podido mandar un mensaje y decir, joder, hostia, pues tengo que cambiar en esto,
pero,
en mi actitud.
Yo creo que aquí el juego, bueno, hay un juego de mesa que yo no he jugado, pero supongo que las decisiones morales son las mismas, vaya, no...
No sé decirte. O sea, si te viene la cartita, es que el problema es que el juego de mesa ha tenido que llevar tu conciencia y tu implicación dentro narrativa dentro del juego de una forma tan amplia, que un videojuego lo hace mucho mejor, obviamente, con sonido, con inmersión y tal, para que tú tomes una decisión correcta sin pensar en, leche, es que si le doy esta medicina, yo me quedo solo con dos de medicina y luego ahora llega el invierno y yo qué sé. Pues igual te llega la cartita de turno y dices, nah, es la cartita de los niños. Y la tiras, bueno, al descarte. Claro.
En Gloomhaven pasa algo así, luego pasa...
Joder, parece frío, pero es verdad. Estás con los amigos.
Estás ahí. Una puta carta a los nenes.
El niño, a la calle.
A pedir por ahí, hombre.
Que me molesta.
¿Sabes? Seguramente la mecánica interesante sería que la carta de los niños tú se la metes en el mazo a otros jugadores. Entonces, cuando ellos roben el mazo, es como la maldición de la bruja. Entonces,
en la otra calle...
Ahí está
la medicina.
Solucionando el problema.
Mira, en Gloomhaven hay una cosa así. Tú haces unos encuentros de ciudad y tal, y entonces tienes que leer la carta por la parte de adelante, ¿no? Y hay dos opciones y tú eliges. Sí, no sabes lo que vas a ganar o vas a perder hasta que le das la vuelta, ¿no? Entonces muchas veces, viene a pedirte ayuda, no sé quién, tal. Ah, pues le ayudo. Pues a lo mejor ayudarle era la opción mala, porque era un cabrón, ¿no? Y le has ayudado a... Entonces, pues mira, ahí te... Pero es que yo no me llego a implicar, emocionalmente. No, o sea, si...
¿No os habéis implicado nunca emocionalmente en ningún juego que hayáis pensado esta decisión que he hecho, la correcta, porque es la que tengo que hacer, Pero coño.
Yo no, yo creo que hay un problema, o sea, yo creo que discierno muy bien entre lo que es realidad y lo que no lo es. Y no, pero, que haya gente que no lo distingue o que se piense, yo qué sé, yo llego allí, le meto un espadazo y para mí eso no implica nada, porque no sé que no es real, sé que es un juego, sé que no ha ocurrido, sé que hay gente que se implica. Bueno, pues no sé. Hombre, yo evidentemente, es como tú dices, yo si me estás contando el Discworld of Mine, que es así, es que directamente no me apetece jugar. Es que no me apetece, va a haber ahí unos niños que piden medicina.
¿Qué vas a decir algo, Pedro?
No, directamente, es que, joder, le iba a interrumpir en el momento justo, ahora ya no sé si tiene sentido, pero es que, a ver, implicarse no es, o sea, cuando has dicho lo de, yo es que sé lo que es la realidad de un juego, hombre, eso lo sabemos todos.
Sí, pero que además...
Asumimos que lo sabemos todos, pero yo ahora mismo tampoco encuentro un juego donde haya tenido que tomar decisiones y me haya planteado, o sea, lo más cercano han podido ser el Náufragos, de Alberto Corral, que se toman decisiones grupales donde dices, vale, sí, yo dejo de estar aquí para hacer esto, para hacer esta otra cosa, o no, mira, ahora que os den, yo me voy a escribir el diario para ganar puntos porque veo que me estoy quedando muy alejado de puntos, aunque creo que necesitamos hacer esta otra cosa, no, hacedla vosotros. Fuerzo a que otros jugadores decidan que tienen que hacerlo ellos porque van después de mí en el turno y tal. Y sí, ahí es la parte narrativa que a mí es lo que me fascina ese juego que me chifla, que vas tomando decisiones narrativas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que es un juego que no puede ser jugado por cualquiera, porque ya se ha demostrado la gran discusión que hay con ese juego de gente que es capaz de arruinar una partida entera simplemente porque dice, no voy a ganar, perdemos todos, no salimos de la isla. Estropeo esto, no cojo esto, o lo que sea. Pues, ¿qué ocurre? Esa persona no se ha metido en el juego. Para mí es un juego donde yo tenía unas normas muy básicas, que es, yo quiero salir de la isla, sobre todo, me da igual quién gane y quién pierda. ¿Por qué? Porque yo soy un personaje, estoy en la desierta, estoy aquí pasando penurias, yo quiero volver a Inglaterra con mi mujer o con mi vida o con mi casa y con mi perro, me da igual. Y segundo, no me voy a arriesgar hasta el punto de quedarme tullido, porque no quiero volver tullido a Inglaterra. Si luego me quedo tullido por un accidente, ¿qué le vamos a hacer? Pero si algún momento es lo típico de tienes que hacer esto, y veo que ya voy a sufrir una secuela seria, quedarme tuerto, cojo y tal, pues ya ahí me replanteo las cosas, ya no tanto por el grupo, ya no tanto como por decir, oye, que no quiero romperme. Esas eran mis premisas, pero ya a partir de ahí me daba igual quién ganará, me daba igual quién llega a Inglaterra y se hace de oro porque tiene las mejores historias que contaron, que no se haya movido el campamento y le hayamos servido todos la comida en bandeja. Eso me da igual.
¿Me ha hecho tener alguna implicación emocional o no con algún juego?
Yo, jugando, yo es que creo que no. Como dice Igael, yo sé separar bien lo que es. yo estoy pensando en los recursos, ¿sabes? O sea, así de claro. Soy Eurogamer de palo seco y a mí me gusta pensar en los recursos, ¿no? A mí si me viene una carta de los dos niños, pienso, vamos a ver, pues tengo dos medicinas, pues a tomar por culo, ¿sabes? No me planteo, no, yo no tengo ese dilema moral, ¿vale? Pues porque es un juego y ya está. O sea, es como en el Pandemic, jajaja, ja, ja, pues ahora van a morir 3 millones de personas, ¿sabes? O el Wizarding That Ball, pues lo mismo, o sea, estoy optimizando recursos y estoy tratando de hundir a mis rivales, ¿vale? A mayor gloria mía, ¿sabes? Si puedo ganar, pero ya está, no sale de ahí. Yo el dilema moral que he tenido es cuando estábamos haciendo el diseño gráfico de un juego con Chechu Nieto, que era el Distant Plane. Ya no sé si sabéis que es de GMT. Uh-huh. Y plantea la guerra de Afganistán. Y había momentos, porque está ahí un montón de cartas y todo eso, y dices, coño, es que estoy viendo por la tele la guerra y estoy aquí haciendo un jueguito de cartas de esto. O sea, no es histórico, es que es ahora mismo. Y eso, estábamos hablando y tal, decíamos... ¿De verdad estamos haciendo esto? Es que mira esta carta, ¿sabes? Es que es pues matanza de civiles, no sé, cosas así. Y dices, esto está pasando ahora. Y bueno, pues se va a hacer porque es un juego y ya está, ¿sabes? Pero sí que me sentí raro. Digo, estamos banalizando, este juego está banalizando muy, muy a lo bestia lo que está pasando ahora. Y claro, como son gente de Afganistán, no nos importa, ¿no? Un juego de una matanza en una escuela americana, ¿vale? El Bowling for Columbine. A ver si tienen huevos a publicarlo los de GMT, ¿sabes? Pero claro, como pilla lejos, es como que ahí me sentí un poco joder, no sé si mal, pero digo, hostia, que esto igual no es el momento de hacerlo. Igual habría que esperar 5 o 6 años a que la termine bien.
De hecho, ahora mismo acaba de publicar Holland Spiel, que estaban el otro día hablando por Twitter, precisamente, el This Guilty Land, que es un juego de 2 jugadores, que es justo antes de la guerra la guerra civil americana, justo antes de la guerra civil americana. Uno lleva el liberal y otro el esclavista, por así decirlo, vaya. Uh-huh. Y es una pelea entre los 2 jugadores, no es los típicos juegos estos de las esclavistas, que es un cooperativo, no, es uno lleva el este y otro lleva el esclavista, y a ver quién gana de los dos, ¿sabes? Es un juego de... Y han dicho que no va a tener distribución de ningún tipo por tienda, no van a hacer demos en convenciones, no van a hacer nada. Si lo quieres comprar, solamente lo venden a través de su página web y punto pelota, vaya. Ellos mismos están auto-ocultando el juego para evitar la polémica, que polémica tiene, pero... Uh-huh. Es que es un tema... Esos temas tan complicados, lo que va a pasar al final es eso, que es que no van a hacer juegos, porque el de Holland Spiel... No sé qué sentido tiene sacar un juego que no vas a publicitar, no vas a hacer demos, no vas a enseñar, solamente vas a vender en tu página web. Es un juego que lo sacas por...
Bueno, o sea, editas una rareza. Tú ya eres consciente de que eso no va a tener mucho recorrido, pero bueno, tira que te va. Pero plantea un tema chungo, pero que pasó ocurrió en el pasado. Pero hacer un juego de un tema real de ahora mismo es como si hacemos un juego de crisis en Venezuela, ¿sabes? Ah, pues y ahora una carta donde se van no sé cuántos refugiados. O, por ejemplo, ¿qué está pasando en el Mediterráneo, no? Refugiados, no sé qué, no sé cuántos. Pues eres un traficante, no sé qué, ¿sabes? Eso sí que
no... A ver quién gana más dinero trayendo inmigrantes, ¿no?
Claro, eso sí que plantearía un dilema moral. Claro, que no me compro el juego o no lo edito. O es que, claro, pero son cosas que están ocurriendo ahora. O sea, si son cosas que ya pasaron y tal... Bueno, pues vale, pues ya está, ya pasaron, ¿no? Nadie.
¿Pero tú crees que dentro de 100 años alguien puede hacer un juego sobre traficantes de migrantes en el estrecho y decir, bah, es que esto como pasó hace 100 años, no pasa nada?
Sí, sí. De la misma manera que hay en Puerto Rico donde hay colonos. Lo igual los llamaremos de otra manera. Sí, porque al final la historia se dulcifican las cosas un poco. O sea, si hay juegos de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera Guerra Mundial que murió muchísima gente. O sea. Claro que sí, al final las cosas se olvidan y se aprenden para no repetirlas en el futuro. Bueno, pero pasa que no aprendemos nunca, pero yo creo que sí, que puede ser.
Mira, voy a hacer
otra pregunta. Ahora nos parezca terrible.
Voy a hacer otra pregunta, a ver. ¿Qué os parece el tema de incluir, bueno, esto en el teatro creo que se llama morcillas, ¿no? De esto de incluir, por ejemplo, en una situación real que pasó, decir, vamos a equilibrar, vamos a poner... Por ejemplo, mujeres en un B-17, una tripulación de mujeres en un B-17, ¿no? Y vamos a incluir en el juego, pues, para dar un poco de diversidad, ¿no? Vamos a incluir personajes, pues, negros en una época que no había negros, pero por hacer diversidad, ¿sabes? Por decir que... ¿Vosotros creéis que eso tiene sentido dentro de un juego o depende del nivel de historia que estés buscando dentro del juego? Y es que es un tema que me parece... Porque la gente estaba diciendo en el podcast este el otro día precisamente eso, que había que incluir... Pues personajes femeninos donde, aunque no los hubiese, que había que incluirlos. Digo, hombre, yo creo que depende del nivel de realismo, de historia que tú estés buscando dentro del juego, ¿no? ¿Qué opináis? Venga, ¿quién?
Yo creo que... Pues no, yo creo que en eso estoy contigo. ¿Tú vas a vender el juego como una experiencia realista, histórica y demás? Pues hombre, igual el público que quiere esa experiencia realista no le gusta esa decisión que has tomado. Ya está. O tú quieres simplemente ambientar el juego en un periodo que te interesa, pero es un juego de aventuras, un poco más ligero, tal. Pues entonces estupendo. Es como la peli ahora que hay de terror de un bombardeo americano, lo que sea, Overlord creo que se llama, que caen en territorio nazi y hay un castillo donde los nazis están haciendo zombies. Vale, pues ¿qué pasa? Pues que eso es multigénero, eso es un Wolfenstein. Nadie dijo que el Wolfenstein fuera a ser histórico, ¿no? Pues ya está. O sea, ¿qué estilo le quieres dar? ¿Cómo quieres vender tu juego? ¿Precisión histórica? Precisión histórica. La gente que te lo va a comprar lo va a apreciar. Y igual el público general no, ¿vale? Pero es que igual el público general no es tu objetivo.
Yo pienso igual. Yo creo que si tú dices una tripulación de mujeres en un bombardero B-17, si no existió, hombre, si hubo una, por lo que sea, aunque sea una entre un millón, puedes hacer un juego sobre la historia esa que ocurrió, qué tal. Claro. Pero si no ocurrió, me parece engañar un poco, ¿no? O sea, por el simple, por decir, para igualdad. Pues hazlo de algo fantástico, igual a los personajes, ¿no? a lo de un mundo distópico.
O cambia el tema, ¿no? O sea, si tú quieres rigor histórico, pero no había personajes femeninos relevantes, pues no hay lugar. O sea, te haces un juego más fantástico. Pero si tú miras un poco, o sea, cambias el foco y en vez de centrarte en lo bélico, pues que en todas partes ha habido, aquí en España hubo la sección femenina, todo eso. Sí. Tú a lo mejor puedes mostrar otra parte de la historia donde las mujeres tuvieron un papel más relevante. Claro, pasa que también hay más autores que autoras de juegos y a lo mejor nosotros no nos fijamos en según qué temas, ¿no?
No, hombre, yo es que creo que el tema del feminismo no vamos a hablar porque no somos los adecuados, pero sí que como consumidores, ¿no? Yo creo que está bien que demos la opinión, porque yo creo que depende del rigor histórico que se busque en el juego. Es decir, si tú buscas un juego muy ligero, muy, como ha dicho Pedro, un Wolfenstein en la Segunda Guerra Mundial, con un tío tirando shurikens y tal, y la mitad de la gente son mujeres, pues no pasa nada, vaya, es que no, lo veo normal. Pero claro, si ya te haces una tripulación del B-17 y pones una ficha con todos los estos y la historia de cada personaje, y esa gente existió de verdad, y ya de repente te inventas una tripulación, digo, hombre, perdona, pero no te inventes las cosas, vaya. Yo creo que eso a mí me sentaría mal, vaya.
Sí. Mira, en Lupin tenemos una anécdota que es que nosotros presentamos en 1911 al Museo Fram de Noruega, que el Fram era el barco de Amundsen, y le tienen allí puesto dentro de un museo muy grande y demás. Porque dijimos, oye, pues igual les interesa tener ejemplares para vender en la tienda, les traducimos las reglas al noruego, si quieren algo. O sea, creemos que el juego no les interesó por las cartas que metimos de mecenas. Pues claro, de repente ese juego tiene 8 cartas de mecenas, 4 ingleses, 4 noruegos, que no existen, que tienen nombres inventados, haciéndose el noruego a Pedrote o Ote Peterson. Vale, y ellos igual ven esas cartas y dicen, ¿esto qué carajo es? Pues igual dicen, ni es histórico, ni es realismo, y esta gente, este señor no parece ni noruego. Entonces, igual esas 8 cartitas, que fue la cosa que tuvimos en el crowdfunding, pues hace que no se lo tomen en serio. Y dentro ya de esas 8 cartas hay una mujer. Y había solo una mujer porque uno de los mecenas, que todos fueron hombres, me envió la foto de la novia para hacérselo. Y ya está, para hacerle el retrato. Si alguien me dice, ¿por qué no hay más mujeres? Porque
solo pagó una.
Solo pagó uno y pensó en su mujer. El resto pagaron y pensaron en ellos. Yo qué sé. Pues yo he dibujado lo que en ese caso los mecenas me pidieron. O sea, no sé.
No, pero ahí sí que tienes razón. Claro, en un museo igual dijeron, mira, que hay una falta de rigor histórico brutal, vaya. Esto claro. No tiene ningún sentido, claro. Como si en vez de un trineo lleva dos jet a los lados, ¿sabes? Dicen, ah, mira, esto cómo lo vamos a vender en el museo.
Sí, lo ridículo es la polémica que hubo con el videojuego esto, creo que era con el Battlefront o algo así, que hace una locura con la Segunda Guerra Mundial, y cuando pusieron a una mujer en la portada, los de Electronic Arts o quien lleve ese juego, pues la gente se mosqueó un montón. Y digo, ¿pero por qué si en este juego haces barbaridades históricas por todos los lados? Que más allá que haya mujeres, hombres y caballos que hablen.
Yo lo dije en Twitter y lo digo aquí, no tengo ningún problema. Yo tengo un problema con ese juego, con la campaña, con el Battlefield 1, que era de la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Porque hubo un momento en que de repente te ponían unas misiones, ¿no? Y tú jugabas con un tío enmascarado y te pensabas que era Lawrence de Arabia, ¿no? Y de repente te decían que no eras Lawrence de Arabia. Eras una mujer que llevábamos puesto una careta y eras como el asistente de Lawrence de Arabia. Digo, vamos a ver, si estoy aquí en medio del Sinaí, con el desierto, con el caballo, con el turbante, con tal... Coño, yo quiero ser Lawrence de Arabia, no quiero ser un tío o una tía que pasaba por ahí. No, yo quiero ser Lawrence de Arabia, coño. Estamos hablando de un juego donde yo soy el amo de la situación. Es como si te ponen, yo qué sé, en la Segunda Guerra Mundial y en vez de ser Churchill, eres la secretaria de Churchill. Digo, o el secretario, me da igual. Digo, yo no quiero ser el secretario, quiero ser Churchill. No quiero ser uno que pasaba por ahí que le han puesto un turbante. Pues, y Lawrence de Arabia aparecía de vez en cuando y te decía, ah, muy bien, ha hecho muy bien la misión. Digo, que no, coño, que yo soy tú.
¿Qué soy tú?
Claro, metieron ahí una mujer y yo estaba jugando y digo, pero si es que no tiene ningún sentido, si es que además se notaba que las misiones y todo, tú eras Lawrence de Arabia, lo que pasa es que en algún momento algún suite de estos diría, mira, aquí hay que meter una mujer, pues mira, le cambiamos el personaje, le metemos y hacemos que Lawrence de Arabia aparezca de vez en cuando y te diga, ah, muy bien, esta misión, venga, ahora hay que poner una bomba a un tren de los alemanes. Y tú dices, joder, macho, digo, de verdad, esto no, no tiene sentido.
Y es el tema que dices, o sea, la gente se queja porque es la mujer, pero no se queja porque hay que meter bombas y matar gente. No, pero es que es tú la mujer.
Yo no sé de qué se queja la gente. Yo de lo que me quejo es que si estoy jugando un juego de la Primera Guerra Mundial y me ponen en el papel de un tío... O sea, te ponen en la situación que es el tío icónico. Es como si la película de Lawrence de Arabia, en vez de seguir a Lawrence de Arabia, están siguiendo a su secretario. No, pues mira, un tío que le vaya llevando el maletín. Dice que no, coño, que yo quiero ver a Lawrence de Arabia. No, no, yo quiero ser ese. Es que en los videojuegos tenemos eso que nos que te meten en el papel de ese tío. Coño, yo quiero ser ese tío, no quiero ser el que está ahí al lado. Sea un chico o una chica, es que me da exactamente igual el sexo. Es que no quiero ser este. Es como si me ponen a un tío ahí y me dicen, es que tú ahora eres este. Que no, coño, que yo soy Lawrence de Arabia.
Bueno.
Bueno, nos hemos ido de tema.
Y la indignación.
Si lo ponen es.
Creo que es un buen momento para acabar con esta indignación un poco tonta, ¿verdad? Además, creo que alguno se tiene que ir.
Sí, yo me tengo que ir, así que me voy a ir despidiendo.
Vamos a dejar el tema aquí y sigue el Tablero Podcast. Hoy tenemos horas y horas y horas de contenido, no os vayáis. Y al final del todo va a volver Pedro Soto.
Bueno, yo me despido hasta dentro de 3 meses, ¿no? Entonces.
Que no, coño, que ahora no vamos a entrar en nada otra vez.
Venga, hasta luego.
Venga, adiós. Hasta luego.
Hola, soy Calvo, seguimos en el tablero y bueno, como ya os ha contado Kabutor, nos está costando quedar para grabar todos juntos y lo que estamos haciendo es grabar estas pildoritas de temas, cada uno el suyo. Y yo en este programa me voy a animar a meterme en un charco importante a colación del último programa que han grabado las compis de Ya nos toca, porque va con interrogación, si no recuerdo mal, con el sexto programa. Parece además que nuestras compis, Mami Mipel, Paz y compañía, van a hacer un pequeño parón, pues supongo que por lo mismo, porque les está costando, sospecho, que quedar para grabar y demás, y bueno, pues van a estar un tiempo, parece que en barbecho. Y en el último programa, el sexto programa, que... Bueno, pues abordaron un asunto que es si se podría hacer una adaptación del llamado test de Bechdel, que sabéis que es un test que se aplica en narrativa, en cine, en series de televisión, si se podría aplicar a los juegos. Es verdad que el test de Bechdel, digamos que nos dice algo así como que si planteamos 3 preguntas a una serie, a una película o a una narración, si sería capaz de superarlo y por tanto averiguar si tiene un cierto sesgo machista o no, que es preguntar si hay dos mujeres que hablan en algún momento de la película entre ellas y si de lo que hablan es algo diferente a hablar de un hombre. Claro, ¿cómo adaptas esto a un juego de mesa? A ver, es recurrente el asunto en los juegos de mesa respecto a los machismos o al machismo sobre la mayor presencia o no de mujeres en los propios entornos. Yo diría que es algo tradicional, me refiero al debate, y es cierto que quizá en algunos contextos, digo algunos, no todos, la presencia de hombres ha sido mayoritaria. Yo diría que mi percepción es optimista, porque a las jornadas a las que yo suelo asistir y en los entornos en los que yo me suelo mover, cada vez veo más mujeres y además mujeres que son las que organizan, de hecho, las actividades y las que están, bueno, pues eso, no veo falta de equidad en ese sentido. Me viene a la cabeza las TDN. Las TDN yo creo que es unas jornadas en las que hay una altísima presencia de mujeres, quizá también porque en muchos casos son familias tradicionales, binarias, etcétera, que ese es otro de los asuntos que ahora comentaremos. Todo muy cis, por así decirlo, ¿no? Y el enfoque y la manera en la que yo estoy hablando, pues tiene también ese sesgo. Luego comentamos algo al respecto. No sé, los entornos en los que yo me muevo, las quedadas de Puebla, las jornadas o las quedadas rurales que hacemos distintos grupos, yo veo una presencia de mujeres que va en incremento, aunque es innegable que sigue siendo un entorno mayoritariamente masculino. Pero aún así creo que hay importantes excepciones. Fuera de la mayor presencia, de lo que pretenden hablar yo creo que en el podcast y lo que quería yo comentar en esta pequeña sección, es bueno eso, en los juegos de mesa, ¿pasarían el test de Bechdel las preguntas que tendríamos que hacernos posiblemente sean otras, y ellas mismas son un poco lo que plantean. Yo me he quedado con dos elementos. Primero, la presencia. Si hay presencia de mujeres protagonistas en los juegos de mesa, y cómo son representadas. Es verdad que por una parte nos tenemos que ir para abordar esto a los juegos en los que hay personajes. Hay otro tipo de juegos abstractos donde yo creo que tampoco tiene demasiado sentido planteárselo. En Constructo o en, ¿qué te digo yo?, Las Damas o el Go, pues no da lugar a plantearse si hay un sesgo machista o no en el propio contenido del juego. Conforme nos vamos acercando a juegos menos abstractos y que hay, pues eso, más presencia de personajes, pues bueno, este sesgo pues puede aparecer. Yo diría que en cuanto a presencia, claro, hay un argumento histórico que a veces se esgrime, ¿no? Y bueno, es que en los wargames, en los juegos de guerra, pues claro, es normal, porque es que históricamente había más hombres, ¿no? También se dice, bueno, pues esto lo podíamos extender a casi cualquier época. Si hablamos del comercio en el siglo XVII, pues claro, también podríamos decir que es que la mayoría de comerciantes son hombres. O si hablamos de construcción de catedrales en el renacentismo, pues lo mismo, ¿no? Es que los profesionales, claro, si sabemos que ese sesgo existe. ¿Qué hacemos? ¿Mantenemos esa supuesta representación histórica? O intentamos, bueno, pues es verdad que con ciertos, tomar ciertas licencias para que haya una cierta paridad o una cierta representación de ambos géneros en el tema. Bueno, pues da para debate, evidentemente. ¿Nos podríamos saltar esto? ¿Nos podríamos saltar esa supuesta argumento histórico y esa necesidad de representar para, bueno, que hubiera mayor presencia de mujeres en según qué tipos de juegos? Pues yo creo que es posible, creo que de hecho se ha hecho, aunque esto hasta qué punto, que es la otra cara de la moneda, va a afectar a los consumidores, que al final son los que van a poner la pasta. Y como decía un compi, como decía Brea, de una manera un tanto, bueno, discutible también y muy desde el cis heteropatriarcado, el que paga manda. Pues claro, si el que va a soltar la pasta, al tener una serie de sesgos, no te va a comprar el juego, pues hay veces que entiendes que las editoriales también se lo tengan que pensar. Yo soy de los que piensa que, bueno, pues que podría haber ciertas licencias, pero claro, yo no me estoy jugando la pasta. Hablamos también de, bueno, en la tradición, sería otro de los argumentos que tradicionalmente, que los arquetipos que tenemos, que los estereotipos de en según qué entornos, pues son así. Si nos vamos al, no sé, al mazmorreo clásico, pues claro, pues sí, la gran mayoría de los guerreros, de los, no sé, de los paladines, etcétera, pues en la mayoría de la literatura, pues tienen ese sesgo, claro. Volvemos al mismo argumento. ¿Qué hacemos con esto? La parte, ya digo, que a mí me parece más delicada es la de la editorial, que tiene que hacer una apuesta por romper los estereotipos que además sabemos que hacen vender, lamentablemente. Entonces, claro, uno tiene que estar muy posicionado, tiene que estar muy concienciado cuando se está jugando el dinero. Lo voy a decir de otra manera, porque ya no es una cuestión quizá de, bueno, de nadar en la abundancia. Si nuestro puesto de trabajo estuviera dependiendo de si la sección en la que nosotros estamos, de no sé qué tipo de juguetera, vende más o vende menos, no sé, igual tendríamos, nos lo pensaríamos un poco más. O ya digo, nos posicionaríamos también un poco más y diríamos, pues eso, a la mierda todo, hablando mal y pronto. Bueno, en cuanto a presencia, quizá podríamos intentar ver la parte positiva, en la que yo creo que sí que se van publicando juegos en los que sí hay presencia de ambos géneros. Por ejemplo, This World of Mine es un juego en el que sí que aparecen una parte importante de mujeres, no recuerdo si llegan a la paridad o no, pero hay una presencia importante, y bueno, además con funciones y con habilidades, pues quizá no tan tradicionales. Luego hablamos de esto. En el Death of Winter sí que da de hecho la sensación de que sí que se han preocupado en que la paridad esté. Acabo de hacer recuento de La Larga Noche, de la segunda caja, y en ese de 20 personajes, 9 son hombres, 10 son mujeres, y luego hay un último personaje que es un mono. Bueno, hay una presencia, yo creo que evidente. En el Arkham Horror, el juego de cartas, creo que en las 3 primeras cajas, cajas grandes en las que haya personajes, de 17 personajes, me parece que 10 eran mujeres y 7 hombres. En Galáctica hay una cantidad de personajes femeninos, yo creo que por encima incluso de la paridad. En Mansiones de la Locura, por lo menos en la primera edición, también son 4 y 4. Y bueno, en algunos otros juegos, hay uno que estaba mirando ahora que es el Legendary Encounters, pues hay varios personajes que bueno son los que aparecían en las películas. No solo Ripley, sino Lambert y, en fin, algunas otras de las mujeres que aparecen, que están representadas. Y bueno, estaba como guiño en Aestadi Nimeral, que es verdad que son 5 personajes, que sabéis que tienen los nombres de los días de la semana, entre lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y uno de ellos es una investigadora. Bueno, si queremos ver un poco la parte positiva, pues vemos que hay juegos en los que sí que va incrementándose la presencia, incluso en una paridad. Estaba pensando también en Náufragos. Náufragos, cuando Alberto Corral y Homoludicus hicieron la publicación, se preocuparon de que el mismo personaje, porque tiene las mismas habilidades, estuviera en femenino y en masculino, y no cambiara nada. Con lo cual puedes tener cocinero o cocinera, puedes tener explorador o exploradora, etc. Bueno, decía que creo que la presencia sí que, bueno, hay cada vez más sensibilidad hacia el asunto y que, bueno, pues esa parte va mejorando. Si queremos quedarlo con lo negativo, por supuesto, hay una mayoría de juegos en los que ni hay presencia, y si la hay es testimonial o, bueno, pues con roles muy, muy de sesgo, que muy, muy sesgados, vaya, que, bueno, pues que es evidente. La otra parte ya no sería solo lo de la presencia, sino cómo se presenta a los personajes femeninos, qué roles tienen, qué estética tienen, desde la cuestión de la sexualización de los personajes hasta cuáles son los roles que ejercen. En esto estamos, en la misma o peor, porque es cierto que en algunos de los casos de los que hemos hablado, los roles que tienen los personajes pues son los de, en fin, también como muy, muy machistas, por así decirlo, o la estética que tienen. Querría ser también positivo o optimista y diría, por ejemplo, que en This War of Mine o en Death of Winter, que los acabamos de citar, en ambos los roles de los personajes y las actividades profesionales, pues digamos que son bastante normativas. Tenemos a una fisioterapeuta, a una ingeniera, a una policía, a una política, no parece que haya unos sesgos. De hecho, el limpiador es un hombre, hay también, creo que sí que hay una cocinera, ¿no? Pero, en fin, que no parece que sea un sesgo muy, muy marcado de roles como muy, en fin, rancios. En Galáctica, yo diría que es una serie en la que, a pesar de que sí que puede haber personajes muy sexualizados, hay una carga de capacidades potentísima en las mujeres. De hecho, creo que los personajes más fuertes, más valerosos que los personajes principales de la trama, salvo alguna excepción, son mujeres. La almirante, mejor piloto es Starbucks, con diferencia, que además tiene, no voy a hacer spoilers a esto, pero tiene un protagonismo muy importante al final de la serie. En fin, hay una cantidad de personajes en cada una de las secciones femeninos que suelen ser, de hecho, las top de cada una de sus ámbitos. En Death of Winter acabamos de comentar, en This World of Mine todos los personajes suelen ser, pues eso, como muy, muy de a pie de calle, maestras, maestros, profesores, no sé, gente como muy, muy de andar por casa. Con lo cual, bueno, pues lo mismo, si intentamos ser un poco optimistas, quizá podemos ver ejemplos en los que las cosas se van haciendo bien. Todo esto es verdad que tiene un sesgo, que es el binario, el separar los géneros en hombres y mujeres, y ahora pues también sabemos que afortunadamente hay cierta movilización por visibilizar otras formas de entender los géneros, no de una manera no binaria. Claro, esto mete otro punto a la ecuación en la que más de uno cortocircuita. Todos los que nos hemos criado, además, en unas generaciones, bueno, en unas décadas, pues un tanto carcas, rancias o machistas, pues evidentemente nos lleva a un proceso asimilar todas esas cuestiones. Creo que, pues como en tantas cosas, conviene estar abierto a todo. Conviene también, igual, desde todas las partes intentar evitar los dramatismos, aunque evidentemente hay veces que para conseguir cambios y para conseguir evidenciar unas necesidades, pues uno tiene que ser contundente y tiene que ser tajante con según qué cuestiones. Bueno, voy a dejar aquí un poco la pelota botando, porque seguro que es un asunto que generará debate. Y bueno, comentad si os parece cuáles son los juegos que vosotros habéis detectado que puedan tener sesgos o todo lo contrario, que puedan estar orientados a intentar eliminar esos sesgos. Y nada, os voy a dejar con el resto del programa y hasta la próxima. Un saludo.
Hola a todos, aquí Zalacanto. No voy a soltar ninguna lección histórica ni nada así, pero tengo una tarde de domingo libre y digo, bueno, voy a grabar algo para el programa porque si no voy a perder la costumbre y siempre está bien estar grabando un poco. Y ya que estoy, pues voy a aprovechar para hablar de un par de juegos que normalmente no podría hablar normalmente en mis secciones. Voy a hablar de dos juegos deportivos que he podido probar este año. El primero de ellos es The World Cup Game. Al fin, después de muchos años, he podido jugar a The World Cup Game. Porque The World Cup Game es un juego de 2006 que lleva años y años y años descatalogado. Y cuando digo descatalogado es que, vamos, es el único juego que tiene el creador, un tipo que se llama Shaun Derrick, que no ha sacado más juegos, o si ha sacado alguno no ha tenido ningún éxito. Y el juego este no se ha reeditado. Y cuando digo no se puede comprar es que hay muy poquitas copias en el mercado y tiene unos precios absolutamente disparatados para lo que es. Y el problema que tiene es que es un juego del que es muy, muy, muy difícil hacerte un print and play. Son muchas fichitas, muchas cartas, muchas cosas. Es bastante complicado. Pero bueno, este año había mundial y dije, bueno, voy a animarme. Y como tengo la suerte de que trabajo un rollo de fabricar piezas para juegos de mesa, pues me he podido juntar con pichitas, con trozos de metacrilato y tal. Y poco a poco me fui haciendo con mucha calma un print and play de este juego que ya os digo, Es un lío de narices y no se lo recomiendo hacer a nadie. Un disclaimer antes de empezar. A mí me gusta el fútbol. No suele ser una opinión muy popular entre la gente de juegos de mesa o de los podcasters que graban cosas de juegos de mesa y tal, que no suele parecerles bien el fútbol o están hasta las narices de él, y yo lo entiendo, porque realmente con el fútbol dan el coñazo todos los días y es un aburrimiento. Hay partido todos los días, están todo el día en la tele dándote la murga con el tema. En el trabajo, supongo que los que tengan trabajos más normales estarán los compañeros hablando todo el día de fútbol y de las mil historias. Pero a mí me gusta el fútbol, me gusta dentro de mi medida. Me veo un partido de vez en cuando parece que va a ser interesante, voy con el equipo de mi ciudad y bueno, pues de vez en cuando me veo un partido y me gusta, no hay ningún problema, aunque pase por completo del rollo mediático. Pero aunque me guste el fútbol, realmente lo que me gusta de verdad son los mundiales de fútbol. Eso es genial. Cada 4 años me tiro un mes concentrado viendo partidos de fútbol que normalmente nunca me vería, como un Paraguay-Ghana o cualquier historia, y es emocionante y estás ahí todo el día viendo partidos y siguiendo el grupo y viendo quién pasa, quién no pasa, haciendo tus cábalas. Eso me lo paso bomba. El otro día me decían que había una estadística que decía que la tasa de suicidios en Europa baja el mes que hay mundial. Y realmente me lo creo, porque estás ahí completamente absorbido con lo que está pasando en cada día, en cada partido, quién pasa, quién no pasa. Si fuera todos los años sería un aburrimiento, pero como es cada 4 años, pues te pasas un mes ahí metido. Bueno, y precisamente The World Cup Game no es un juego sobre fútbol, sino que es un juego sobre el mundial de fútbol, sobre todo lo que rodea a lo que pasa en el mundial de fútbol. Ya sabéis que es muy difícil hacer un juego de fútbol decente, yo creo que no hay ninguno, ni hay ninguno que lo pueda transmitir, pues por muchas razones, porque el fútbol es un deporte en el que hay veces que no está pasando nada, y eso no lo puedes transmitir bien en un juego de mesa, y también un juego de mesa que dura más que el propio partido, pues también es aburrido. Pasa mucho con los juegos deportivos y hay que tener mucho cuidado con ellos. Entonces, no hay ningún juego. Bueno, claro, a veces mis amigos me preguntaban, ¿hay algún juego de fútbol que merezca la pena? Y no hay ningún juego de fútbol que merezca la pena. Pero sí que había un juego sobre los mundiales, que es este, que sí merecía la pena. Y realmente, después de haberlo jugado, sí que es verdad que el juego está muy bien y es una pena que esté descatalogado. En The World Cup Game no se engaña a nadie. El objetivo es ganar la Copa del Mundo. Se reparten los equipos entre el número de jugadores. Bueno, este juego podrías jugar con todos los jugadores que quieras. Podrías jugar con un jugador por equipo. pero lo lógico es que jueguen 5 o 6 personas y se repartan todos los equipos del Mundial entre los jugadores. Y con una idea de que los equipos estén, de que los equipos que te dan estén equilibrados. Si te toca Brasil o Argentina, que son muy buenos, pues te van a tocar también unos cuantos malos o de segunda fila para que la cosa esté más o menos compensada. Y es curioso que el juego tiene una especie de vocación histórica. En el juego base te venían unos mundiales, no puedes jugar cualquier mundial, sino que te vienen una serie de mundiales en el juego base, y luego el tío, cuando fue sacando expansiones, cada expansión lo que era es un tablerito con un mundial nuevo y las reglas de ese mundial. Y la valoración de los equipos que lo habían hecho bien en ese mundial, que eran mejores, y los equipos que lo habían hecho peor, que eran peores. Y claro, y lo de las reglas del mundial parece una tontería, pero es que es muy importante, porque aunque parezca que las reglas del fútbol siempre han sido iguales, pues han ido cambiando mucho a lo largo del tiempo. Los mundiales antes se jugaban, estuve viendo, informándome para cuando estaba haciendo el print and play de esto, y es desquiciante. Antes había playoffs, había mini liguillas, había eliminaciones raras, la tarjeta amarilla no se inventó hasta el año 62, vamos, una locura. Entonces sí que hay pie a que haya reglas especiales en cada uno de los torneos que juegas. Pero bueno, nosotros principalmente lo que hicimos fue jugar el Mundial de este año, el Mundial de Rusia, porque era el que teníamos cerca y era el que nos hacía ilusión jugar. Vale, ¿y cómo se juega este juego? Pues este juego se juega de una manera súper sencilla. Cada equipo tiene una serie de espacios en los que colocar fichitas. Y la forma de colocar fichitas es con unas cartas que te van tocando. Tú tienes una mano de 3 cartas. Juegas una carta, colocas una fichita y robas otra carta para tener siempre 3 cartas. Y según el equipo sea más bueno o más malo, pues tiene más espacios para colocar fichitas. Brasil tiene 5 espacios para colocar fichitas. Corea del Norte, pues tiene 2. Y una vez que una fichita está puesta, está fija en el tablero y ya no se puede quitar. ¿Y las cartas qué son? Pues las cartas son cosas de los partidos. Que defiendes mucho y te ocupa un espacio. Que atacas y te da medio gol. Y que metes un gol, que metes 2 goles, que metes 3 goles, que metes un gol en 3 partidos. Y aparte hay un mecanismo por el cual las cartas buenas, como la carta de meter 3 goles, solo se la puedes jugar a los equipos buenos de verdad. Los equipos malos no tienen esas posibilidades. Claro, y esto lo cuentas así y parece una tontería. Pero lo que ocurre es que pasan 2 cosas. Uno, que tú no estás limitado a poner las fichitas en tus propios equipos, sino que puedes poner en cualquier equipo de cualquiera, con lo que puedes coger y ponerte a jugar defensas para bloquearle espacios a un equipo de un rival y andarle fastidiando. Y luego la segunda cosa es que se juegan todos los partidos a la vez, todos los partidos de la fase de grupos. Y quiero decir, no quiero decir todos los partidos de una jornada de la fase de grupos, quiero decir todos los partidos que va a haber en una fase de grupos simultáneamente. Y claro, con eso tú no puedes tener un control de lo que está pasando aquí, porque hay otro tío que te juega cartas en tus partidos, tú estás controlando 3 partidos, estás controlando varios grupos que están, varios equipos que están en varios grupos a la vez y no puedes llevar el control de todos, no puedes saber exactamente quién está de cabeza de grupo y quién está de segundo, puedes tener un cálculo más o menos, pero son muchas cosas, muchas cartas, y el juego se juega de forma rápida, se juega a forma de juego una carta, pumba, juego una carta, pumba. Es muy difícil y muy, muy frenético. Y es que, por esto que pues estar viendo, The World Cup Game no es un juego estratégico, ni es un juego en el que tú te hagas una estrategia a largo plazo o un tal. The World Cup Game es un party game. Es decir, en principio los equipos buenos tienen ventaja, pero si un jugador se le cruza y quiere eliminarte a Alemania, pues te elimina Alemania seguro a base de jugar cartas negativas contra Alemania. Pero claro, al hacer eso está dejando de hacerlo bien con sus equipos. Y luego además no hay un control completo de que una vez que se juegan las cartas los resultados son así. Cuando se acaba la ronda se tiran unos dados y esos dados dan goles extra que en principio benefician a los equipos buenos, pero como son dados, pues no tiene por qué. Y al final, esto un poco es el juego, es un party game frenético de ir jugando cartas e intentar pasar con el mayor número de equipos. De hecho, las siguientes rondas del juego, cuando ya hay menos equipos, cuando ya son los octavos de final o las semifinales, pues son menos emocionantes y son mucho más administrativas. Juegas cartas y confías en que te toquen buenas cartas y te salga bien. Y realmente el secreto del éxito de este juego es intentar pasar con el mayor número de grupos, de equipos tuyos a la siguiente ronda para así tener más posibilidades de que no te los puedan echar abajo. Y claro, ¿este juego merece la pena? ¿Es divertido todo esto? Sí, a mí me resulta realmente muy divertido. Es un party game muy frenético y muy lógico, muy loco. No es un juego para quedar una tarde a jugar a esto, pero si te sobra una hora, hora y media, te lo puedes jugar perfectamente con 5 o 6 personas y estáis ahí todos gritando como locos. Mira, hay juegos que cada juego lo juegas por una cosa. Hay juegos que son un reto estratégico, un reto intelectual, hay otros juegos que lo juegas por los componentes, que son un disfrute, y luego hay juegos que son pura emoción. Y The World Cup Game es absoluta y pura emoción. Fíjate, hay un mecanismo para desempatar los partidos, que son obviamente los penaltis, y que el mecanismo es súper sencillo. Es como, vamos, la cosa más simple del mundo. Tiras un dado, con uno o dos, fallas el penalti. Estás ahí tirando rondas del penalti con un dadito. La cosa más tonta del mundo. Y, joder, tú ves a mis colegas que estamos acostumbrados a jugar a las cosas más sofisticadas que puede ofrecer el mercado de juegos moderno. Pero estamos ahí tirando un dado y gritando con una tontería que es tirar un dado de 6 para no fallar un 2. Pero claro, tú no estás tirando un dado. Tú estás jugando con Ghana, que está jugándose los cuartos de final contra Alemania, y estás ahí enfervorizado por ver si puedes pasar con ese equipo que es tu equipo malo que consiguió llegar hasta ahí de pura chiripa. Es pura emoción, como es la emoción de los mundiales. El juego consigue transmitir muy bien lo que tiene que transmitir. Yo realmente lo recomiendo, sobre todo porque se juega muy bien con todo el mundo, cualquiera puede jugar este juego, y sobre todo si te interesa el tema, y es muy fácil encontrar a gente que le interese el fútbol, pues lo puedes jugar con cualquier persona. Como os digo, el juego está descatalogado, me da mucha pena y me da un poco de rabia estar aquí hablando de un juego que no se puede conseguir, pero nada, el tío creo que dice que lo va a reeditar en algún momento, pero claro, no vive de esto, no es profesional. Dice que lo va a reeditar en unos años, pero vete a saber qué es lo que quiere hacer. Yo creo que si hiciera un Kickstarter, perfectamente podía sacarlo adelante. Y yo me compraría una copia si pudiera para tirar mi print and play. Y si alguien sí lo quiere hacer, pues los archivos están en BGG. Es bastante complicado porque son muchas piezas, muchas cartas, hay que hacerse unos dados personalizados. Es bastante, bastante lío. Bien, el segundo juego del que voy a hablar es Thunder Alley, de GMT. Es un juego de carreras, pero no de carreras de Fórmula 1 o de carreras de motos, sino de carreras de la NASCAR. La NASCAR, no sé si lo sabéis, es un tipo de competición que se hace en Estados Unidos, que en principio se debería hacer con coches de fábrica, con coches que no están modificados específicamente para esto, pero creo que ahora ya no se hace así. Bueno, es lo que conduce Tom Cruise en Días de Trueno. Son carreras de esas. Esas que están en un circuito que es un óvalo y que están dando vueltas y vueltas y vueltas, y que desde el punto de vista de un tío que no es americano, pues parecen un aburrimiento. Parecen el equivalente de béisbol o de fútbol americano a las carreras. Pues sé que también pasa lo mismo, se pueden parar, les ponen mucha publicidad, incluso hay momentos en los que la carrera la pueden detener y dicen, bueno, pues en orden en el que ibais, os empezáis aquí y volvéis a salir desde cero. Y que, bueno, hacen la coña también siempre de que la gente lo que está viendo es viendo eso para ver si alguno se hostia y se dan todos los golpes entre tal. Bueno, no parece una cosa muy atractiva un juego de carreras de la NASCAR, pero a nosotros nos gustan los juegos de carreras, y este juego tiene ya unos cuantos años, es un juego de 2014, y bueno, es el típico juego del que se sigue hablando, siguen sacando expansiones, la gente sigue comentando cosas de él. Hay un chico que sigo en Twitter que se llama Vince, que ha estado dándole este verano y me animaba tal, el rollo, y como a nosotros nos gustan los juegos de carreras, dijimos, mira, aunque sea la NASCAR, si el juego es bueno, pues igual nos merece la pena para jugar un campeonato algún día o para darle una oportunidad y ver si nos gusta. Vale, al revés que en el juego anterior, el de la Copa del Mundo, en Thunder Alley no gana el que gana la carrera. El que gana la carrera gana 40 puntos, el segundo gana 38, con lo cual no te sirve de nada ganar la carrera si tus compañeros de equipo quedan de últimos, porque lo que se cuenta es la suma total de los coches y tu escudería. Tú vas a llevar diferentes coches, no vas a llevar un coche, vas a llevar 4 coches, 5 coches, depende del número de jugadores. Y es que el tema es que la NASCAR, por lo que yo tengo entendido, son unas carreras muy técnicas, en las que todo está muy equilibrado y realmente lo que marca la diferencia es cómo funciona tu equipo de boxes, cómo haces las paradas, cómo economizas combustible, cómo juegas en equipo con la gente de tu escudería, ese tipo de cosas. Y el juego intenta reflejar esto con esta idea de que no gana uno, sino que gana todo el equipo. Luego puedes jugar campañas, hay una expansión incluso con la cual puedes jugar diferentes campañas o diferentes partidas enlazadas, como tú quieras, o puedes crear tus propias reglas caseras. Pero al juego se juega de una manera muy curiosa, y es que el juego no tiene dados para marcar todavía más este carácter de que las carreras son técnicas y que no dependen del azar ni de la suerte, sino que se juega con cartas. Es decir, tú robas una carta y la carta dice, mueves 7, pues coges y mueves un coche 7 espacios. Esto parece un poco aburrido y parece poco emocionante, pero hay un factor, y es que hay diferentes tipos de movimiento. Hay una carta que te puede mover 7, pero es movimiento solo, es decir, solo va a mover el coche que mueves. Pero luego hay una carta que mueve 5, y lo que mueve es el coche y todos los coches que hay detrás de él, o todos los coches que hay delante de él. O hay otras cartas que te permiten mover a todos los coches que hay delante y todos los coches que hay detrás. Entonces, el juego se consiste en ir aprovechando de las oportunidades que se van creando. Los rivales van a mover tus coches, porque cuando mueven su coche, a lo mejor mueven a todos los de detrás y mueven al tuyo. Y luego puedes enganchar diferentes historias para hacer que uno te mueva, otro te mueva, otro te mueve, e ir haciendo cadenita para ir avanzando más con un coche. Y claro, esto crea una sensación de trabajo en equipo, porque tienes que ir manejando para que los coches tuyos se escapen, intentar aprovechar los movimientos que tienes, este tipo de cosas. Si lo conocéis, la sensación es parecida, yo no sé si conocéis un juego antiguo que fue Spiel des Jahres, el Unrennfenbreite, que es un juego de ciclismo y que tenía un mecanismo parecido a esto, pero solo se movían los que estaban detrás del que se movía y lo hacían con dados, no con cartas. Aquí, al hacerlo con cartas, lo haces de forma mucho más técnica. Y el juego no tiene más, simplemente vas moviendo los coches con las cartas, y luego, cuando todos han movido, sale una carta de evento. Y la carta de evento puede ser que hay choques, que hay heridas, que hay diferentes cosas. Hay un factor, además, muy curioso, que es que hay daño, en el coche de daño, igual que en el Fórmula D. Pero la mayoría de cartas ya te hacen daño simplemente por jugarlas. Entonces tú tienes que ir optimizando el daño que te vas haciendo, porque tú no vas a poder acabar la carrera de una vez. El coche va a ir acumulando daño y en un momento va a ir mucho más lento. Entonces, en algún momento deberías parar en boxes si la carrera es un poco larga. Y cuando paras en boxes es un tema en el que tienes que hacerlo muy bien. Tienes que jugar con los coches que van llevando a los otros para que se hagan menos daño, y tienes que intentar parar en boxes en los momentos correctos. Porque, como os contaba al principio, la NASCAR es una carrera en la que a veces se para la carrera y vuelve a empezar. Y en los turnos en los que hay cualquier historia, hay un choque, hay escombros en el circuito, pues se para la carrera. Y parar en boxes entonces es mucho más fácil que hacerlo cuando la parada está en movimiento. Entonces hay un mecanismo también de push your luck, de decir, este coche está muy tocado, no aguanto mucho, pero voy a esperar el turno que viene a ver si sale una bandera amarilla y la carrera se para y me puedo parar mejor y tal. El juego al final se juega en equipo e intentas ganar, y realmente se juega bastante rápido. En hora y media también lo dejas finiquitado. Bueno, ¿y qué me parece el juego? ¿Qué sensación nos ha dado? Pues, así como con el otro, estoy muy entusiasmado, y es un juego que me gusta mucho y que se queda a colección y que sé que lo voy a sacar de vez en cuando y lo vamos a jugar. Con este no estoy tan convencido. No estoy tan convencido de que merezca la pena. Creo que tiene posibilidades de quedarse sepultado en las novedades, y que incluso a mí esto me pasa, y que no lo volvemos a jugar. No me malinterpretéis, el juego está muy bien. Está muy bien pensado, es muy interesante. Es uno de estos juegos que tú lo ves y dices, joder, qué bien pensado está todo, qué bien medido, qué guay, qué tal. Pero así como la mayoría de los juegos de carreras merece la pena intentar jugar una campaña, tú juegas un Leader One o juegas un Fórmula D y dices, joder, estaba guay jugar 4 o 5 partidas enganchadas para jugar una temporada y que eso haga una historia más grande y más emocionante y un equipo se pueda recuperar y jugar con el rollo del desgaste y de este tipo de cosas. Pues en Thunder Alley no sé si nos apetecería jugar esto. No sé si nos apetecería jugar 4 o 5 partidas más o menos enlazadas. Porque el juego está muy bien, pero no es tan emocionante como otros juegos de carreras. Quizás sea porque le faltan dados, quizás sea porque lo llevas todo de una forma mucho más técnica, pero se hace menos emocionante. Entonces, pues no sé todavía muy bien qué valoración darle. Yo creo que igual empiezo a llevar registro y vamos llevando una campaña cuando juguemos de forma casual, porque también os digo que el juego no tarda mucho, lo juegas en 2 horas como mucho, y lo intentamos. Pero la verdad es que no estoy tan convencido con este como con el anterior. Pero oye, el juego está bien. Si os gustan los juegos de carreras, la verdad, dar una oportunidad, porque es un juego que que es algo diferente y que está todo muy bien pensado en este juego y que realmente pues hay gente que le encanta muchísimo este juego, le parece súper tenso y súper divertido y hombre, probarlo porque realmente es algo diferente y algo que merece la pena. No es un bluff que sacó GMT y que se ahogó, al juego se sigue jugando y con razón. Bueno, y nada más, he hablado de los juegos, que es lo que os decía, no me he pasado de 20 minutos, lo cual está bastante bien, lo dejamos aquí y hasta la siguiente vez.
Hola, soy Calvo y bueno, vamos a continuar en el tablero con esta sección que Kabutor ha llamado pues de homenaje, que como sabéis pues es un monográfico en concreto sobre un juego que bueno, intentamos desmenuzar un poquito más allá de las reseñas tradicionales, lo que implica pues en muchos casos una duración bastante mayor de lo que suele llevarnos una reseña. Aquí pues como veréis, yo creo que nos vamos a ir a la horita y media tranquilamente porque insisto, pretendo entrar en más o menos profundidad en el juego. Bueno, ¿por qué Chulu Wars? Sobre todo porque es un juego que más o menos a casi todo el mundo le suena, porque bueno, pues cuando se publicó, cuando se le dio la noticia de que se iba a publicar, llamó relativamente la atención. Y bueno, como es este juego con unas miniaturas tan grandes y tan llamativas, pues bueno, yo creo que ha quedado un poco en el imaginario general de los jugones. Sin embargo, muchas veces hasta ahí, porque no lo veo salir tanto a mesa, o no lo veo en general en convenciones, en jornadas, no es un juego que se vea mucho. Entonces bueno, pues me ha animado un poco por eso, porque creo que es un juego que está muy bien diseñado, creo que funciona muy bien, y del que a pesar de que la gente conozca el nombre, quizá no conoce tanto el juego. Esto quizá tenga que ver con que es un juego con una distribución un tanto peculiar. Fue de los primeros, yo creo, de los primeros juegos populares o de los primeros pelotazos en Kickstarter. Por supuesto había habido antes otros que también habían llamado la atención, pero bueno, esa distribución limitada. Y bueno, ahora lo comentaremos después, aunque se ha publicado por Last Level en castellano, pues yo diría que eso, que esa distribución o que la cantidad de copias que hay en circulación es limitada, entre otras cosas pues por el elevado precio, que también comentaremos luego sobre ello. Eso hace que yo creo eso, que sea un juego bueno, que más o menos la gente le suena, pero que no sea demasiado conocido. Vamos a dividir en cuatro secciones este homenaje o esta reseña extendida. Una primera en la que vamos a hablar de la relación que puede tener el juego realmente con los mitos de Chulu, ¿no? Que es de donde viene. Y dentro de esa sección también vamos a hablar de la pronunciación de Chulu. Yo lo estoy castellanizando, lo estoy haciendo de una manera un tanto peculiar. El nombre, luego hablaremos de ello. Una segunda parte en la que vamos a hablar del juego, no tanto de las reglas, aunque vamos a mencionar un poco cuáles son las principales mecánicas, como sí de las facciones y cómo está hilado temáticamente cada uno de los monstruos y de las habilidades que presentan con lo que, bueno, pues lo que pretende representar en los mitos. Una tercera parte en la que vamos a hablar de las estrategias de las facciones de la caja básica. Y una cuarta parte, una cuarta sección en la que vamos a hablar de las expansiones que, bueno, pues que tiene este juego. Bueno, este juego inicia su andadura en 2013, es cuando se inicia la campaña de mecenazgo. Ahora este tipo de formato, Kickstarter, llamado crowdfunding, es más o menos popular. En ese momento empezaba a serlo y ya había habido algún conato de juego exitoso, pero bueno, yo diría que todavía estaba por explotar esa cuestión y sobre todo los costes. Todavía no habían aparecido, o por lo menos yo no lo recuerdo, packs o juegos en los que el all-in, el completo del juego, pasara de los ciento y pico euros, y este supuso un cambio importante. ¿Por qué? Pues porque el juego básico, si yo no recuerdo mal, en ese Kickstarter debía estar aproximadamente en unos 150 euros, posiblemente serían, no sé, 160, 180 dólares, que al cambio pues y con gastos de envío pues más o menos se debía quedar ahí. Pero el problema es que la cantidad de añadidos, de expansiones y de cajas y cajas y cajas hacían que se pudiera ir hasta los 500, 600 euros, si yo no recuerdo mal. Eso para ese momento fue una especie de catarsis, porque no había habido ningún juego que se acercara ni siquiera a esas cifras. Ahora, 2018, que es cuando estamos grabando esto, sabemos que Kingdom Death Monster ha superado con mucho los 1000 euros del juego completo. Me parece que son como 1500 o 1600 dólares lo que era el juego completo. Ha habido otro tipo de proyectos como el Mythic Battle Pantheons, también con no sé cuántas cajas, que también han superado con mucho pues los 200-300 euros, no sé la cifra exacta, pero en fin, bastante elevada. Pero en ese momento yo creo que fue de los primeros en los que esos costes se veían en un mecenazgo para juego de mesa, lo cual ya, pues eso, supuso poner el foco de atención en el juego. Llegar, creo que el juego entregarse se debió entregar en 2015, fue cuando técnicamente los juegos empezaron a llegar a los jugadores. Y como decía, en 2017 Last Level se animó, bueno, consiguió negociar la licencia para poder publicarlo en castellano. Esa distribución, yo supongo que tampoco ha sido una tirada especialmente grande por el riesgo que suponía, aunque honestamente desconozco cuál fue el número. Yo lo he visto en tienda, pero creo que evidentemente no es un juego top ventas, no es como vender, no sé, Virus o vender Catanes, que se venden solos. Este juego, pues, en fin, era un riesgo, supongo que es un riesgo importante publicarlo. Bueno, todo este tipo de cuestiones son, como lo decíamos antes, las que yo creo que han limitado el hecho de que sea un juego especialmente jugado, que no ha habido demasiadas copias en distribución y que el coste elevado pues ha condicionado ambas cosas. Empezamos con la primera parte que hemos comentado, que es la relación que tiene este juego con los llamados mitos de Churu. Esto de los mitos de Churu podríamos decir que es un ciclo literario abanderado por H.P. Lovecraft, un autor que entre los años 20 y 30 del siglo pasado pues es el que, bueno, pues escribe este tipo de relatos, y al cual se unen otros autores, tanto contemporáneos como posteriormente. Podríamos decir que lo que tienen sobre todo en común los relatos de este ciclo, por llamarlo de una manera, es la ficción, es una ficción basada en la existencia de otros mundos, de seres primigenios, de dioses alienígenas, y yo diría que la insignificancia del ser humano, la indefensión, la debilidad emocional y la debilidad psicológica y la pérdida de cordura es quizá uno de los hilos conductores de una mayoría de textos. Por supuesto hay excepciones, pero yo diría que esto es bastante común. Hay también en común algunos términos, algunos lugares, Hiperbórea, el propio Churu, que se ha participado en varios relatos, Carcosa, algunas razas que aparecen en distintos textos, y bueno, yo diría que eso es quizá el lugar común que tienen las narraciones de los mitos de Churu. Algo frecuente, por decirlo de alguna manera, es ese investigador o esa persona común que de repente se ve envuelta en un contexto en el que va descubriendo unas realidades que le angustian y que le hacen perder, en cierto modo, pues eso, su cordura. Vamos a utilizar una cita de Lovecraft que yo creo que nos puede dar un contexto, nos puede ayudar a explicar el contexto que pueden tener estos llamados mitos de Churu. Antaño, nuestro mundo fue poblado por otras razas que, por practicar la magia negra, perdieron sus conquistas y fueron expulsadas. Pero viven aún en el exterior, dispuestas en todo momento a volver a apoderarse de la tierra. Esto yo diría eso, que es un poco el hilo conductor, la existencia de otras realidades, de otros dioses, de una realidad difícil de asumir para el ser humano. Hay mucha gente que, bueno, pues que encuentra relaciones de esta tendencia literaria con la propia personalidad atormentada que pudo tener el autor, y de sus miedos o de su propia idiosincrasia psicológica. En realidad no existe una coherencia completa dentro de estos mitos de Churu, de coherencia en cuanto a los nombres o las entidades. Aunque hay estilo conductor, cada relato al final respira de una manera, cada autor además da un enfoque distinto y no son relatos que tengan una conexión directa unos con otros. si tuviéramos que pensar en algo que pudiera ser, pues eso, algo parecido a un compendio, que bueno, expusiera las principales entidades, lugares, etcétera, con alguna coherencia, yo diría que el juego de rol, La llamada de Cthulhu, de Sandy Peterson, que es precisamente el autor también de Cthulhu Wars, yo diría que es la mejor referencia. Este autor, para muchos, es el mejor conocedor actual de toda esa cosmogonía, podríamos llamar, de los llamados mitos de Cthulhu, de las entidades, de los dioses primigenios, de los dioses exteriores, de los lugares. Y bueno, yo creo que ha intentado crear esa, toda esa recopilación de información que se recoge, ya digo, en ese manual. Ese juego de rol, de hecho, podríamos decir que es uno de los más populares de los años 90 y que creo que en cierto modo hubo una generación de juegos muy populares, esta llamada de Cthulhu, Vampiro, que supusieron una cierta ruptura en ese momento con el rol tradicional mazmorrero de mata-mata y de mejorar los personajes, ¿no? Este juego de rol, que si yo no recuerdo mal, los grandes jugones roleros tienen el manual de Jock Internacional, creo que del 93, como una de las principales, referencias, es, ya digo, pues uno de los mejores compendios. Hay una edición de Edge, de la editorial Edge, en 2011, que llaman la edición primigenia, con tapa dura, una preciosidad de edición, que bueno, pues sería una revisión, yo no sé si la sexta o la séptima revisión del juego, en el que bueno, pues se incluyen distintos añadidos, y ya digo, como referencia, como libro, como manual, para poder tener un bestiario en el que consultar cómo son los monstruos, tipologías, etcétera. Compendio de hechizos, grimorio de hechizos, personajes, contextos. Yo creo que es una maravilla. Yo de hecho me he apoyado en él para poder hacer este especial. Y también en el propio manual del Cthulhu Wars de la última versión que me ha dejado George de el Rincón Legacy, al cual pues tenemos que agradecer, porque bueno, pues en ese compendio se detallan bastante bien tanto razas como estrategias y demás, con lo cual pues nos va a servir también un poco como ayuda. Seguimos. Tenemos en realidad un juego que irónicamente no representa exactamente ese ambiente, no transmite las sensaciones de los textos. Como acabamos de decir, los relatos están basados sobre todo en, bueno, protagonistas que progresivamente van descubriendo una realidad cósmica y que se ven atormentados por esos descubrimientos, sobre todo psicológicamente. No son por lo general relatos de acción ni relatos de confrontación, sino más bien, pues eso, un descubrimiento de algo que te hace sentir minúsculo, y en el que la angustia y la huida y la lucha por mantener la cordura es el protagonista. Y el juego no va de eso. El juego lo que representa es una lucha entre facciones, entre dioses, por corromper el mundo. Luego vamos a verlo con un poco más de detalle, pero básicamente cada facción lo que está intentando es hacer una serie de hechizos, una serie de grimorios, que entre otras cosas lo que van a hacer es invocar a esos dioses primigenios y destruir y corromper el mundo. Este es el núcleo del juego, y eso en los mitos de Cthulhu no suele estar demasiado representado. Es cierto que en algunos casos, en algunos relatos, en algunas de las novelas o pequeñas novelas, hay, bueno, se pueden citar algunos enfrentamientos entre monstruos o entre entidades. Por ejemplo, en Las Montañas de la Locura aparece citado cómo los Sogoth se rebelan contra los antiguos, o hay algunas insinuaciones en algunos relatos de que algunos dioses pues son antagónicos, por ejemplo Cthulhu o Cthulhu y Chuga o Cazuga. Y bueno, pues también se describe en algún relato que Azazoth es uno de los dioses, de hecho es el dios que representa la omnipotencia en contraposición a Yosozoth, que representa la omnisciencia, y este Azazoth se le presenta como un dios estúpido, como un auténtico caos, de tal manera que no tiene ningún miramiento, porque no hay ningún tipo de reflexión a la hora de atacar a otros dioses exteriores u otros dioses primigenios, con lo cual Azazoth es una especie de enemigo común para todo lo que se mueve o todo lo que existe. Bueno, estos son quizá algunos de los pequeños, de las pequeñas pinceladas que nos podemos encontrar respecto a dioses o monstruos que se enfrentan. pero no, es el hilo común de los mitos. Por tanto, podríamos decir que de una manera un tanto, ya digo, un tanto irónica, aunque es un juego muy temático, porque el tema que pretende representar y las habilidades de los enemigos o de los monstruos están muy bien hiladas, digamos que no es estrictamente inmersivo en el sentido de que no nos traslada a las narraciones, a los mitos de Cthulhu como tal. Hay otros juegos que sí que se acercan más a lo que sucede en las narraciones, por ejemplo, Las Mansiones de la Locura o el nuevo Arkham Horror de cartas, en los que sí que tienes una secuencia bastante clara y que sí que, bueno, podría asemejarse más a lo que pasa en los relatos. Un investigador o un familiar de alguien que por lo que sea es contactado y descubre que alguien ha desaparecido, o poco a poco, en resumen, se va metiendo dentro de una trama. Eso no pasa en Cthulhu Wars. Lo que tenemos son facciones que se enfrentan y que tienen que hacer una serie de, bueno, de condiciones, de deberes para poder ganar dentro, pues eso, de ese contexto de, al final, de devastación, que es lo que aparece en el juego. Vamos con la pronunciación. Bueno, este asunto es un tema bastante recurrente dentro del mundillo friki, por así decirlo. ¿Cuál es la pronunciación de Cthulhu? Bueno, vamos a intentar desgranar hasta donde podamos este asunto. Bueno, para empezar, en castellano tenemos un problema por la escritura. Tenemos una primera sílaba en Cthulhu que tenemos una C, una T, una H y una U. En castellano, el tipo de sílabas suele ser bastante más sencillo que en otras lenguas, como por ejemplo el inglés, y solemos tener una estructura silábica en la que no suele ser mucho más complicada de un ataque consonántico, que puede ser complejo, un núcleo que está compuesto por vocales, y una coda, que es el final de la sílaba. Esta sílaba con este ataque, digamos, distinto a lo que estamos acostumbrados, hace que, bueno, pues lo procesemos simplificando, de tal manera que lo que nos quedamos es con una che. Es como si nos quedáramos con la C y con la H, obviamos la T y pronunciamos, pues, un sonido africado post-alveolar sordo, y pues hacemos la peor versión posible, es decir, Cthulhu. Aquí, de hecho, yo lo he presentado así, y es la manera un poco más, no sé si castizo sería una manera de definirlo, pero sí, una versión, pues bueno, simplificada. ¿Cuál sería realmente la pronunciación? Bueno, Lovecraft realmente juega con el nombre y con la fonética. De hecho, hasta donde yo he podido ver, en distintos textos, en distintos relatos, utiliza distintas versiones. Bueno, uno de los juegos que hace es que, bueno, nos viene a decir que es un nombre que solo podría ser realmente pronunciado correctamente por un ser alienígena, preferentemente, que tuviera 8 glotis. Bueno, ya el propio término de glotis es un tanto impreciso, porque la glotis técnicamente es un espacio virtual. La glotis no es nada físico, no es una estructura como tal, sino es el espacio que hay entre las cuerdas vocales, que es evidentemente donde se genera el sonido, pero no es físicamente algo. Físicamente lo que tenemos son las cuerdas vocales, la laringe, los aritenoides, pero la glotis como tal no es algo físico, no es algo tangible, sino es algo virtual. Pero bueno, vamos a dar por bueno el hecho de que lo que nos pretenden decir es que una persona tendría que tener 8 pares de cuerdas vocales para poder pronunciar correctamente el sonido. Como decía, en distintos contextos, en distintos textos, perdón, de Lovecraft y en algunos manuales se han dado versiones distintas, y ahí es donde, pues eso, nos confundimos todos, porque cada uno ha leído una cosa. Y tomando algunas de estas, pues tenemos desde Cthulhu, 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 Hukutulhu, Cthulhu, 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 Cthulhu. Y tenemos un estándar que parece que es el más aceptado, que es Cthulhu. Si alguien quisiera articular en una fonética, digamos, común y procesable por distintos sistemas fonológicos, Cthulhu sería lo más convencional, lo más estandarizado. Con lo cual, de aquí en el futuro, si queréis utilizar una adaptación a los órganos humanos de cómo se debería pronunciar, Cthulhu sería la más ortodoxa. Sin embargo, hay una versión que a mí me llama más la atención y que me parece mucho más simpática, porque juega mucho con la fonética, y esto es algo que seguro que a Lovecraft parece que le gustaba, parece que el tipo sí que estaba relativamente interesado con la lingüística y en concreto con estas cuestiones de la fonética y de la fonología. Y yo he encontrado una versión rarísima, no me va a salir, no lo voy a hacer lo suficientemente bien porque implica utilizar una serie de sonidos que en castellano no estamos utilizados, que son los clics fonéticos. Los clics, si queréis ver alguna versión, los vais a poder encontrar en la película de Los dioses deben estar locos, cuando esta película en la que una tribu encuentra una botella de Coca-Cola y demás. Esa tribu habla con ese tipo de sonidos, de clics, que, vamos a ver cómo recoges tú el micro, serán sonidos como estas cosas que podemos hacer con la boca y que en algunas lenguas son fonemas, igual que lo son otros sonidos fricativos o oclusivos que utilizamos en castellano. Bien, algo, voy a intentar hacer ese tipo de pronunciación o algo que se le asemeje, porque lo que utiliza es, para empezar, sonidos guturales, en el que lo que hacemos es vibrar con el dorso de la lengua en una parte velar. Utiliza estos clics y utiliza una especie de vocales bastante complejas. Sería algo parecido a esto. Bueno, no me va a salir exactamente igual, por más que lo quiera repetir varias veces, pero digamos que sería un primer sonido, pues como esa R francesa, que es una mal llamada R gutural, al que se le van uniendo pues estos clics y estos sonidos infrecuentes en castellano, pero básicamente en ninguna lengua. Es algo para los que nos interesa la fonología, en este caso, pues yo como logopeda, es algo que me ha resultado muy curioso. Pues es muy llamativo, porque está utilizando recursos, sonidos poco utilizados y que, bueno, pues suponen en cierto modo un guiño. Quizá estos sonidos tan infrecuentes, pues es la manera en la que Lovecraft nos pretende decir que son peculiares las maneras de pronunciar estas entidades. Hacemos una pequeña pausa y nos vamos a poner con la sección 2, que es hablar ya en concreto del juego. Bueno, continuamos, y después de la pronunciación de Chulu no se nos ha aparecido ninguna bestia primigenia y la cordura la mantenemos, vamos a pasar a la segunda parte de este especial, de este homenaje a Chulu Wars, en el que ya vamos a hablar del juego. Voy a hablar ahora de las mecánicas. Ojo, no voy a explicar las reglas. Sabéis que estoy, por lo general, en contra de explicar un juego, enseñar a jugar a un juego a través de un podcast. Me parece que no tiene ningún sentido. Y que, por lo general, cuando nos enrollamos a explicar detallitos de reglas, suele ser un tanto tedioso y es difícil, además, de seguir. Pero sí que vamos a intentar analizar en qué consisten las mecánicas que utiliza. Para empezar, empezamos con una de las principales, yo diría, el grueso del juego, en lo que gira una gran mayoría de puntos y lo que tratamos de conseguir, que es lo que llamamos el control de área. No mayorías. Sabéis que hay juegos como el grande que utilizan una mecánica de tener más cubos que otro o más cantidad de puntos que otro u otros jugadores, y a eso lo solemos llamar mayorías, que es una categoría que técnicamente no existe en la BGG, que tampoco es que, digamos, tenga que ser el dogma, pero bueno, que solemos tomar como referencia. El control de área no es exactamente mayorías, como sí que puede pasar en uno de los referentes al hacer comparaciones, que es en el viejo mundo, donde sí que hay que tener una mayoría de fichas, de tokens o de miniaturas para conseguir una serie de puntos, una serie de cuestiones. En este caso no se trata de tener más que el otro, se trata de tener un control de unas zonas, en concreto control de lo que llaman portales, los portales dimensionales tan presentes en la literatura de los mitos de Chulu. Ya sabéis que, bueno, pues esto es una de las cuestiones principales, ya que tener portales pues es lo que te permite ganar los llamados puntos de perdición o condenación, que son los puntos de Doom, los puntos de victoria, y también permiten conseguir poder. Hay otra mecánica que es la activación por puntos de poder, esos puntos de acción que podríamos llamar, que
que son con los que vamos a ir activando nuestros personajes. La gestión de cómo hacemos esa activación es fundamental también en el juego, porque nos va a dar lo que, en fin, los modernos llaman el timing, lo que nos va a proporcionar el que, haciendo una cosa antes o después, o midiendo cuándo van a pasar las cosas, podamos afectar más a la partida. Esa medición es la que en las primeras partidas puede ser un poco más difícil de ver, y hasta que no te has llevado alguna corna de dos trayectorias y no has visto lo que se sufre gastando demasiado rápido los puntos de poder o no utilizándolos en el momento adecuado, pues en fin, es cuando aprendes a base de palos. En resumen, esa activación, eso, activación por puntos, es otra de las mecánicas fundamentales del juego. Y diría que otra de las cuestiones fundamentales son los requisitos, las habilidades y estrategias asimétricas. Podemos decir que si hay unas reglas comunes, hay una serie de cuestiones que es lo que van a hacer todos, que es control de área, como decíamos, controlar portales, activar por puntos, cómo se consiguen los puntos. Hay una serie de mecánicas básicas que, de hecho, yo diría que se explican relativamente rápido, en 10-15 minutos. La chicha de este juego, la profundidad de este juego, está realmente en las mini reglas de cada facción, que hacen que, aunque hay unas reglas comunes que aparentemente hacen que el juego sea igual para todos, en la práctica las mini reglas, las asimetrías de las facciones, hace que cada raza, cada facción, juegue de una manera muy diferente. Y eso es lo que luego vamos a pasar a analizar. Bien, facciones que tenemos en juego. Vamos a empezar por la azul, el llamado Caos Reptante, cuyo primigenio es Nyarlathotep. Es una facción en la que la habilidad principal es poder desplazarse dos casillas en lugar de una, lo cual hace que pues, tengas un mayor acceso a las zonas. Sabéis que en este juego, a pesar de que veamos un mapa mundi y veamos muchas casillas, todo está mucho más cerca de lo que parece, ya que los extremos están conectados, representando pues eso, que la Tierra es una esfera, y por tanto es muy fácil llegar a cualquier localización en un tiempo muy breve. No creo que haya más de 3 casillas, quizá con los mapas grandes, de 4 casillas de distancia entre un jugador, entre cualquier casilla y otra, con lo cual todo está muy, muy cercano. No obstante, con esta facción que permite mover todavía más rápido, pues todo está todavía más accesible. Criaturas que componen esta facción. Bueno, empezamos con los Ángeles Descarnados de la Noche. Voy a utilizar la traducción que hizo Torque, que hizo un trabajo titánico para traducir las fichas de facción, las hojas de facción, las reglas, los hechizos, y quizá en alguno, no sé si es exactamente la traducción que luego han utilizado en Last Level para la edición al castellano. Pero bueno, espero que a todos lo podáis entender. En los Ángeles Descarnados de la Noche, técnicamente son sirvientes de Nodens, y esto es una quizá licencia que habría que interpretar. Nodens es uno de los primigenios exteriores y de hecho es un enemigo de Nyarlathotep. Digamos que se le plantea en algunos textos como un dios benévolo con los humanos. Que estos sean sirvientes de Nodens y ahora estén sirviendo a Nyarlathotep resulta un tanto contradictorio. Alguna justificación temática podríamos encontrar y debe existir, pero digamos que es una de las, bueno, de una cierta licencia. Vamos a ver que en otras facciones es bastante canónico. Los monstruos de esas facciones son los adoradores de ese primigenio. En este se han tomado como esa licencia. Digamos que los Ángeles Descarnados de la Noche, técnicamente, en las descripciones que se hace de ellos, atrapan a sus víctimas, los capturan y los abandonan en zonas lejanas, les empiezan a manipular y demás, y se los llevan, digamos que los secuestran, por decirlo así. Su hechizo, el que tienen en el juego, realmente representa esa especie de sacrificio al alejarse de la zona. Recordemos que lo que podemos hacer con los Ángeles Descarnados es sacrificarlos para eliminar una unidad. Claro, eso es una repercusión importante, ya que los Ángeles Descarnados no tienen poder de combate, y cuando a lo mejor nos estamos enfrentando con una zona con un enemigo que sí que tiene monstruos mucho más poderosos a la hora de combatir, pues este tipo, digamos que es como si se los hubiera llevado, los hubiera secuestrado, y ambas miniaturas desaparecen de la zona. Yo a veces me lo representaba como en la fábula de Ícaro, ¿no? Pues como si se lo llevara al sol y ambos son destruidos, ¿no? Creo que la otra metáfora cuadra un poco más con esta cuestión. Tenemos otro monstruo que son los pólipos volantes. Son enemigos de la gran raza de Jith, técnicamente en los mitos. Tienen una capacidad para volverse invisible, pero cuando se vuelven invisibles dejan de poder atacar con sus tentáculos. Podríamos decir que esto está muy bien hilado y muy bien representado en su hechizo, en el que una de las posibilidades que tienes es sacar del combate a ese pólipo volante junto con otra unidad. Por tanto, es como que bueno, los dos desaparecen y vuelven a reaparecer tras el combate. Los pólipos volantes no han podido atacar, el otro tampoco ha podido atacar. Creo que está bastante bien representado. Y el tercer monstruo, la tercera unidad, es la más poderosa de todas, que son los horrendos cazadores. Estos sí que en los mitos son servidores de Nyarlathotep. Es la que sí que tendría más sentido que aparezca en esta raza. Son bestias de caza de 12 metros de largo, muy veloces. Y realmente, pues, si lo analizamos, los tres monstruos que hemos visto de esta raza, todos son voladores. Y esto es quizá lo que podría justificar también esta habilidad especial de raza de poder desplazarse dos zonas en lugar de una. ¿Los sectarios por qué también lo pueden hacer? Pues quizá porque tienen pactos también con algunas unidades que les permiten desplazarse. Podríamos justificarlo de esa forma. Volviendo a los horrendos cazadores, exactamente igual. Cuadra todo esto con su habilidad de acudir a ayudar a cualquier combate inmediatamente desde cualquier parte del tablero, gratuitamente. Cuando tenemos ese hechizo, podemos, cuando se inicia un combate, que estos vengan de guardaespaldas, podríamos así decirlo. De hecho, es una cuestión estratégicamente importantísima, como luego comentaremos. Y pasando ya al dios primigenio, Nyarlathotep, bueno, pues digamos que posee mil formas. Es un adorador de generar locura y demencia, más que destrucción. Es lo que nos cuentan en los mitos. Tiene varias representaciones, de hecho, en los mitos de Chulu, este dios primigenio. Y yo diría que la que han utilizado aquí es la que llaman el retorcedor lamentante. Una traducción un tanto, en fin, curiosa. Y bueno, este dios tiene una característica que, digámoslo así, es el representante, la voz de los dioses exteriores. Sabéis que los dioses se dividen en tres tipos. Dioses arquetípicos, que diríamos que son los más benevolentes con los humanos. Dioses exteriores, que serán los dioses más poderosos. Azazoth, Yosozoth, Subnigurath incluso, que le veremos aquí. Y luego los dioses primigenios, que digamos que son un poco los más comunes, tanto en el juego como en la literatura. Los dioses exteriores no se suelen dejar ver demasiado y los dioses primigenios un poquito más. Este sería el representante de los dioses exteriores, la voz. Incluso, bueno, pues parece que mantiene un cierto desdén hacia los dioses exteriores. A pesar de ser su representante, bueno, digamos que tiene un tanto irrespetuoso. Esto podría justificar precisamente que sea capaz de enfrentarse tanto a otros dioses primigenios y que además sea premiado por ello, además de la inmortalidad, que es una de sus características. Como sabéis, Nyarlathotep obtiene puntos de poder o puntos de victoria a través de símbolos arcanos cuando derrota a otros primigenios. Estas características que hemos explicado, que sea el representante de los dioses exteriores, que tenga incluso, bueno, pues cierta superioridad o cierto desdén hacia ellos, podría justificar, pues bueno, esa beligerancia hacia los dioses, tanto primigenios como exteriores. Y, bueno, que sea además relativamente resistente a ser dañado por otras entidades que no sean dioses. Chulu, vamos a explicar la facción verde. La facción, de hecho, representada por el dios primigenio más característico y más carismático. Es el más conocido y es el, bueno, el que ahora, pues, como dicen, actualmente es algo mainstream, es algo especialmente conocido, y mientras que hace 20 o 30 años solo cuatro frikis eran los que lo conocían, ahora ya prácticamente todo el mundo conoce alguna película, alguna novela o tiene algún peluche de Chulu. Es quizá la la facción más fácil de jugar en las primeras partidas. Luego os explicaremos por qué. Esta facción ha sido, de hecho, reajustada para obtener un cierto equilibrio. Le dan un símbolo arcano gratuito, el hechizo sueños, que es potentísimo, lo han reducido a coste 2, y bueno, que son reglas que conviene comentar cuando y recordar cuando se juegue, ya que son importantísimas. Unidades. Empezamos por los profundos. Los profundos son adoradores de Chulu, de Dagón y de Hydra. Se han relacionado y procreado con humanos durante la historia y existen, de hecho, híbridos de humanos y de profundos. En la novela La sombra de Innsmouth esto está representado. Y creo que, de hecho, había una película con Raquel Meroño y con Paco Rabal, bueno, que más o menos visible, en la que, bueno, pues esta novela está representada y ahí aparecen este tipo de seres. Son inmortales por muerte natural, no por muerte violenta. Y bueno, el grimorio, precisamente de involución, representa esta degradación de humano a híbrido o a profundo que pueden tener estas unidades. Los Sogoth. Lo mismo, este también tiene sentido, igual que acabamos de decir que los profundos son adoradores de Chulu y por tanto casa muy bien que estén en esta facción. Los Sogoth también tienen cierto sentido, ya que han estado al servicio de los profundos, pero que son rebeldes y se enfrentan a sus amos. Esto justifica, sobre todo, el grimorio que les permite subir su fuerza de combate al tragar a una unidad. Digamos que estas entidades son un tanto, pues, beligerantes, a pesar de haber servido como bestias de carga a muchas unidades, pero digamos que tienden a rebelarse, y cuando se rebelan, pues ya está, arrasan, no miden demasiado y se comen a lo que tengan cerca. Puede sacrificar una unidad de coste bajo para que el Sogoth se la coma y aumentar sus dados de combate. Las semillas estelares. Las semillas estelares son una especie de versión de mini Chulus. Habitan en Rile y también en planetas cercanos a Aldebarán. Solían ser atendidos por los profundos, o bueno, en Rile en concreto sí que son atendidos por los profundos. Tiene una gran fortaleza, una gran resistencia, y de ahí el hechizo en el que necesitas dos impactos, dos muertes para poder dañarlos. Y por último, el primigenio, Chulu, como hemos dicho, de hecho, el más característico y carismático. El despertar de su letargo se relaciona con la habilidad de reaparecer a un coste de 4, algo muy de 4 de poder, algo muy barato para un primigenio. En los mitos, digamos que esa es una de las amenazas, ¿no? El despertar de Chulu. Chulu está moviéndose en su letargo y algún día se despertará desde Rile. Bueno, pues esta habilidad para aparecer desde las profundidades está relacionada con, bueno, pues eso, con ese hechizo de sumergirse y su agresividad, de hecho, con su capacidad de devorar. Es una facción muy dirigida a las pequeñas batallas. Luego comentaremos la cuestión de las estrategias. Esta habilidad de poder reaparecer con un coste tan bajo, con 4 de poder, y además obtener un símbolo arcano, junto con el abaratamiento de reaparecer al sumergirse, que también es una revisión de reglas que hay que recordar, son cuestiones muy potentes. Pasamos a una tercera facción, a Subniguraz. Mientras que hasta ahora hemos hablado de dioses primigenios, en este caso es una diosa exterior. Digamos que en la jerarquía de dioses estaría un poquito por encima del resto. No es protagonista, hasta donde conozco, de relatos de Lovecraft como tal, pero sí es citada como una especie de diosa de la fertilidad y de la procreación. La habilidad permite invocar monstruos fácilmente, hilando con esta cuestión de la fertilidad y de la procreación y de esta pues eso, facilidad para sacar unidades, y eso junto con el bajo coste hace que, bueno, pues podamos desplegar unidades en el mapa con cierta facilidad. Ojo, porque quizá no sería una buena estrategia, como luego hablaremos, sacarlo todo de golpe. Comentaremos más tarde. A su vez, lo que se le exige, de hecho, en los requerimientos para los hechizos y para los grimorios es extenderse por el mapa. Eso, evidentemente, pues hace que esa representación esté todavía más marcada. monstruos y unidades que tenemos. Los ghouls o los ghules son seres carroñeros con una red de túneles subterráneos por el subsuelo, y precisamente esto podría justificar esa capacidad para reaparecer tras un conflicto con rapidez con la habilidad de canibalismo. Sabéis que esa habilidad os permite que después de que haya un combate, estos tipos aparecen ahí, en la zona de combate, e infligen heridas, con lo cual van a tener que huir tantas unidades como ghouls han aparecido. Yo lo asocio a esto, a que esa red de túneles les permite desplazarse con mucha facilidad y pueden aparecer, en zonas muy rápidamente. Los migos. Que realmente son del reino Fungi, es una licencia interesante de Lovecraft, a pesar de su apariencia un tanto, pues eso, animal, y su articulación y su desplazamiento y su inteligencia. Viven, o son originarios, donde se lo sitúa es en Yugoth, que sería nuestro Plutón. Adoran, lo mismo, este también casa muy bien con la raza, con la facción. Adoran a Subniguraz. Tiene una capacidad quirúrgica para extraer cerebros, que podría representar con Groth esa capacidad para eliminar sectarios. Esa capacidad quirúrgica pues les permitiría ir a zonas, además su desplazamiento digamos que es bueno según los mitos, y pues eso, extraer su cerebro y por tanto eliminar sectarios de otros jugadores. Y la tercera unidad, el tercer tipo de monstruo, son los retoños oscuros. Estos sí que son realmente seres realmente poderosos y complejos. Se explica que son exudaciones de la propia cabra negra, de la propia Subniguraz, y digamos que son sus representantes en los rituales humanos. Si bien Subniguraz no suele aparecerse a los humanos, sí que estos retoños oscuros son pestilentes y tienen autoridad para actuar en representación de la cabra. Esto casa muy bien también con esa capacidad que tienen para poder controlar portales, abrir portales, generar poder, ya que a efectos de juego es como si fueran, una vez que hemos sacado el hechizo pertinente, sectarios. Subniguraz, por último, como primigenio, tiene un gran poder, ya que tiene cierto control del espacio-tiempo por ser un dios exterior. Eso justifica especialmente la habilidad Avatar, que los que estéis un poco familiarizados con ella sabéis que a nivel táctico estratégico es brutal esa capacidad para poder ir a cualquier zona e intercambiarte con una unidad. Como estáis viendo, yo diría que las habilidades, los hechizos, temáticamente casan muy bien con todo ese trasfondo que tienen los mitos de Chulu, y yo hubiera echado de menos que este tipo de comentarios estuvieran dentro de la guía. Seguimos y finalizamos con Astur, el rey amarillo o el rey de amarillo. Es quizá la facción más diferente en su planificación de la partida. Como luego comentaremos, ya digo, estrategias, lo desgranaremos. Pero es verdad que si yo tuviera que recomendar a un novato que va a jugar con alguna persona que ya hubiera jugado al juego, quizá el rey de amarillo es el que juega de una manera más claramente diferente. Según los mitos, Astur, originariamente en algunos de los relatos, no de Lovecraft, de otro autor, no recuerdo ahora, era un sacerdote, una especie de pastor benévolo, era un buen tipo, un buen chavales. Poco a poco en los mitos se le va incorporando y se va alterando su figura, pasando a ser finalmente un dios primigenio, relacionado con Carcosa, con el lado Ali y con la constelación de Tauro. Es poseedor de cadáveres, tiene distintas formas, y una de las formas de Astur es la del rey de amarillo. Con lo cual, técnicamente, las dos representaciones, los dos primigenios que tenemos, Astur y el rey de amarillo, siguiendo un poco el canon que nos propone el manual de la llamada de Chulu, estaremos ante la misma entidad con dos formas distintas. ¿Qué unidades tenemos? En este caso solo tenemos dos monstruos. Los no muertos, no hace falta explicar demasiado más, no muertos de los de antaño, no los de ahora que, en fin, que corren como liebres y que son capaces de hacer trigonometría. No, monstruos torpes y lentos, poco poderosos. Y Astur, pues puede levantar y poseer a esos cadáveres técnicamente. Incluso, quizá podría corromper cuerpos vivos para, pues eso, para que sean corruptos. Y eso precisamente casa muy bien con la habilidad que tiene el rey de amarillo de levantar muertos, Zingaya para poseerlos, etcétera. Para poseer, perdón, sectarios. Los Viakis, que son adoradores de Astur, aquí también tenemos una relación directa en los mitos, y que pueden viajar por el espacio. Otra cosa que cuadraría muy bien con su habilidad. No tienen base en la Tierra, pero a la hora de congregarse lo pueden hacer muy rápido, y eso casa con la habilidad que tienen para agruparlos a un coste muy, muy barato. Astur. Bien, Astur, digamos que hay adoradores del culto extendidos por todo el mundo. Por tanto, aparece cuando lo invocan, de una manera bastante frecuente. De ahí la habilidad que tiene Astur de poder aparecerse junto con un sectario. Y el rey de amarillo, que digamos que es como en el juego el verdadero protagonista, yo diría que incluso más que Astur. No tiene fuerza de combate, pero busca la expansión del culto a Astur a través de la profanación y la creación de un ejército de muertos, que combina con la habilidad de la muerte aulladora. Ese combo, junto con la invocación de Astur, que te permite sacar otro hechizo, es el que te va a dar un motor para generar puntos de victoria, generar símbolos arcanos gracias a la profanación, que es la principal estrategia que yo diría para la victoria. Insisto, luego la comentaremos. El rey de amarillo, por tanto, es el protagonista de profanar, de extender la pestilencia dentro del mundo, y que, pues eso, basa en esa profanación y en ese minijuego, esa mini mecánica que tiene esta facción, su forma de juego. Bueno, con esto tenemos una pequeña explicación de las unidades, de las facciones, en cuanto a lo temático. Creo, ya digo, insisto un poco en esto, que es algo que creo que hubiera sido interesante que hubiera estado dentro del manual, ya que ayuda a temáticamente meterte un poco más en el juego, a tener una mayor inmersión y a tener una mayor sensación de que tus unidades realmente están muy personalizadas, de que tu facción es muy diferente y, por tanto, bueno, pues a tener una mayor experiencia de juego. Hacemos un paroncito y seguimos con las estrategias.
Hola a todos y bienvenidos de nuevo a esta mini sección dentro del podcast del tablero de Kabutor. Scorpion King en BSK y Morcayer Rojo en Twitter os saludan. Konnichiwa, yo soy Oscar y hoy os vengo a hablar de los patos de la cava. Sí, señor, de los patos de la cava. Hola a todos, ¿qué tal de nuevo? Qué gusto veros en esta nueva ocasión aquí en el podcast del tablero de Kabutor. Espero que hayáis tenido un verano súper feliz, que espero que hayáis descansado, jugado, hecho cositas con vuestras parejas y, en definitiva, que tengáis las pilas súper cargadas para afrontar el pesado y triste invierno que nos espera. Pero bueno, como que tendremos podcast del tablero, pues todo arreglado, ¿verdad? Sí, bueno, creo que sí. No me hagáis mucho caso con el tema de los patos de la cava, que estas son historias que algún día os explicaré y hoy no vienen a cuento. En esta ocasión, después de haber estado el verano pegándole un poquito fuerte, vengo a hablaros de un juego que me ha sorprendido muy gratamente, y tanto es así, hubiéndolo jugado, quizá llevo ahora unas 10 o 12 partidas, ha conseguido que me interese por los orígenes de la batalla que se da en el juego, y hoy vengo a hablaros en exclusiva de este juego. Es un juego que está ambientado en la batalla más importante que se produjo en suelo japonés en toda su historia, y que fue el inicio del shogunato más importante también que se conoce de la historia japonesa. Como todos ya debéis de saber, hoy vengo a hablaros de Sekigahara.
わずか6時間で決した誰もが知る関ヶ原の戦いの誰も知らない真実が今幕を開ける。
Bueno, como que tratar el tema de la batalla de Sekigahara en profundidad es pesado y bastante complicado porque hubo muchos nombres en liza y bueno, muchos cambios de bando, muchas traiciones. Lo que voy a hacer es intentar haceros un resumen relativamente corto de qué es lo que aconteció antes de la batalla de Sekigahara para que podamos hacernos un poco una idea de qué movimientos hubo para que se formaran los dos bandos que básicamente son los que participaron en la batalla. Y para entrar en harina, antes que nada, os voy a explicar tres o cuatro conceptos que la mayoría de vosotros seguramente conoceréis, pero que creo que es necesario que dominemos para entender cómo funcionó todo el tema. El primero de ellos es el Shogun. El Shogun es hasta el 1192 era una cabeza militar que el emperador designaba para ir a batallar contra los Emishi, que eran unos bárbaros que vivían en el norte de Japón y que de vez en cuando pues no comulgaban con la política del emperador. Y el emperador lo que hacía era premiar hasta cierto punto a uno de sus generales, a uno de sus generales más potentes, para que se desplazara hacia el norte y les diera de candela a los Emishi. Como os decía, hasta el 1192 este título fue como un título temporal. En un momento dado, cuando las cosas en el norte se ponían feas, el emperador enviaba allí un shogun, pero a partir del siglo XII la figura del shogun fue adquiriendo más y más relevancia en Japón hasta que acabó prácticamente convirtiéndose en el gobernante en facto. Y relegó al emperador a actos ceremoniales, ¿no? El gobierno del shogun se conoce popularmente como el shogunato y hay que destacar que hubo tres grandes shogunatos en la historia de Japón. El shogunato Kamakura, el shogunato Ashikaga y el último que es el Tokugawa, que fue el shogunato que terminó con la figura también del shogun. Bueno, este es un concepto. El otro concepto es el del daimyo, que básicamente podemos decir que es un señor feudal. De hecho, la traducción exacta significa gran nombre. Aparte del daimyo, también tengo que hablaros del seppuku, que la mayoría de vosotros conoceréis como el harakiri, que no es más que un ritual de suicidio que estaba formaba parte del bushido, que era el código ético de los samurái. Ya sabéis vosotros que los samuráis amaban antes su honor que su vida y en el momento en que podían cometer deshonor o podían ser capturados por un rival o habían cometido una falta grave, pues ellos entendían que el seppuku era una salida, era una muerte honrosa. El harakiri consistía en, bueno, clavarse una daga en el vientre y hacerse un corte y matarse. Una daga, se llamaba tanto, era como una especie de mini katana. Bueno, yo creo que con esto más o menos vamos para adelante. Nuestra pequeña historia empieza en la provincia de Owari, que es una provincia de Japón en la que nació Nobunaga. Nobunaga era el hijo de un daimyo menor de la zona que servía al clan Oda y que parece ser que resultó ser un personaje un tanto excéntrico. Al morir su padre, sus hermanos enseguida empezaron a pelearse entre ellos para hacerse con la herencia de su padre y, de primeras, Nobunaga lo ignoró. Y no fue hasta que uno de sus vasallos se practicó el harakiri a modo protesta que Nobunaga recapacitó, entró en la contienda contra sus hermanos y acabó ganándola. De hecho, acabó matando a uno de ellos. A partir de ahí, Nobunaga siguió demostrando que tenía arte para la guerra y para la batalla. Y a la edad de 26 años fue capaz de, solamente contando con 3.000 soldados, ganar al ejército de Yoshimoto, que contaba con 40.000 samuráis, en la batalla que se conoce con el nombre de Batalla de Okehazama. Esta victoria lo catapultó a la fama, se hizo un nombre rápidamente en la cima del poder militar del país y forjó alianzas muy importantes, entre ellas, por ejemplo, con Tokugawa Ieyasu, entre otros. Lo que propició también esta batalla es que un noble japonés muy importante que se llamaba Ashikaga Yoshiaki le pidió a Nobunaga que lo ayudara a que el emperador lo nombrara shogun. Nobunaga aceptó, entró en Kioto con todo su ejército y pudo convencer al emperador de que el nuevo shogun debía de ser Ashikaga Yoshiaki. Pero parece ser que nada más conseguir este hito, Nobunaga se arrepintió y lo que hizo fue enseguida empezar a conspirar para que la figura del shogun perdiese poder y fuese cada vez una figura más ceremonial que efectiva. Esto le sentó como un tiro al reciente nombrado shogun Ashikaga y entró en liza contra Nobunaga. Nobunaga siguió demostrando que estaba hecho para la batalla y, por ejemplo, pues venció al clan Takeda, que era un clan famoso por su temible caballería, en la batalla del Mikatakahara. Y también venció, por ejemplo, entre otros, a los monjes guerreros Iko Iki, que fueron capaces de resistir el asedio más largo que se conoce de la historia de Japón. Concretamente fueron 10 años. Durante este tiempo, Nobunaga también batalló contra el clan Mori en una serie de batallas navales que Nobunaga consiguió vencer y que hizo que dominara así la bahía de Osaka y pudiese, hasta cierto punto, ahogar las líneas de suministro de los monjes guerreros Iko Iki. De hecho, como os decía, fue escalando posiciones militares hasta que se hizo una de las de los daimios o uno de los clanes más potentes de Japón. Nobunaga no se quedó contento con la posición en la que estaba actualmente y lo que hizo fue querer expandir sus dominios hacia el oeste. Y para ello envió a dos de sus principales generales. Por una parte a Akechi Mitsuhide y por otra parte a Toyotomi Hideyoshi. No sé si os lo he dicho, pero si no os lo he dicho os lo recuerdo ahora. Según la onomástica japonesa se escribe primero el apellido que el nombre. Por tanto, es importante recordar el apellido de Toyotomi Hideyoshi y también el de Akechi Mitsuhide. Bueno, como os decía, los envió hacia el oeste a batallar y a conquistar más territorio y él mientras tanto decidió tomarse un reposo en el templo Jono. Pero bueno, Akechi Mitsuhide decidió traicionarlo, volvió sobre sus pasos, llegó hasta el templo Jono, lo asedió y obligó a Nobunaga a practicarse el harakiri. Una vez muerto Nobunaga, Akechi incendió el templo y tuvo que sufrir poco tiempo después una muerte a manos de Toyotomi Hideyoshi, el otro general que seguía siendo fiel a Oda Nobunaga. Una vez Hideyoshi vengó a Nobunaga, se creó un vacío de poder y los principales generales del clan Oda se reunieron para intentar dilucidar quién tendría que ser el sucesor de Nobunaga. Esta serie de reuniones se conocen como las conferencias de Kiyosu y, como os podéis imaginar, no hubo acuerdo. Y se crearon como dos líneas separadas. Por una parte, Hideyoshi, que apostaba porque el sucesor de Nobunaga fuera uno de sus nietos, y por otra parte, Tokugawa, que creía que el sucesor de Nobunaga tenía que ser uno de sus hijos. Bueno, como no hubo acuerdo, la tensión fue en aumento hasta que finalmente Tokugawa decidió realizar un ataque a la provincia de Owari, pensando que Hideyoshi acudiría raudo y veloz a defenderla y lo cazaría en una emboscada. Pero Hideyoshi, que era un tío muy inteligente, pasó de la provocación de Tokugawa y lo que hizo, en lugar de acudir a defender la provincia de Owari, fue atacar al protegido de Tokugawa, Nobukatsu. El tal Nobukatsu se cagó delante del poderío de Hideyoshi, enseguida se rindió y lo que hizo fue obligar a Tokugawa a que se convirtiera en vasallo de Hideyoshi. Y fue así como Toyotomi Hideyoshi pasó a convertirse en el nuevo líder del clan. Una de los anhelos que tenía Toyotomi Hideyoshi era que su nombre perdurara a lo largo de la historia e intentó repetidas veces hacerse colega del emperador para que el emperador pues lo nombrara shogun, pero el emperador, como que Hideyoshi provenía de un origen muy humilde, pues siempre le negó este título. Tan desesperado estaba Hideyoshi que incluso suplicó al antiguo shogun, al que había conseguido vencer Nobunaga y destronado, al shogun Ashikaga, que le adoptara como hijo adoptivo para poder tener así antecedentes de alta cuna y conseguir que el emperador nombrara shogun. Pero claro, Ashikaga no le hizo caso y bueno, una vez Hideyoshi se dio cuenta de que no podría ser shogun, lo que hizo fue intentar aumentar su leyenda tomando para sí dos de los principales sueños que había tenido Oda Nobunaga. Uno de ellos era unificar todo Japón. Y este sueño Hideyoshi lo consiguió. Cuando se hizo con el control del clan, básicamente había un par de clanes que tenían el poder suficiente como para discutirle la supremacía en Japón, y Hideyoshi se encargó de, bueno, de ganarlos a los dos. Uno de ellos era el clan Shimazu y otro era el clan Hōjō. Como os decía, ganó a los dos clanes, pero a diferencia de Nobunaga, Hideyoshi fue compasivo con ellos, no los aniquiló, sino que incluso dejó que se autogobernaran en sus propias tierras, ¿no? Y eso lo que hizo fue que la estabilidad de Japón, que había sido una olla a presión durante todos estos años, pues se incrementara y se llegara hasta cierto punto a un poco de paz, ¿no? Hideyoshi, mientras tanto, había por fin conseguido tener un hijo. Le costó mucho tiempo, de hecho, adoptó a un hijo previamente para asegurar que su legado perdurara, pero cuando pudo tener un hijo legítimo, obligó a su hijo adoptivo a que se practicara el harakiri, ¿no? Entonces, como os decía, había conseguido tener un hijo y en vistas de que pudiera pasarle algo a él y hasta que su hijo pudiera tener la mayoría de edad y pudiera hacerse con el control del clan, lo que hizo fue formar un como una especie de concilio, con un consejo al que se le llamó el Consejo de los Cinco Regentes, que lo que harían sería encargarse de gobernar Japón hasta que su hijo llegara a la mayoría de edad, en caso de que a Hideyoshi le pasara alguna cosa. Hideyoshi empezó, bueno, se enfermó, pero siguió intentando acometer otro de los planes de Nobunaga, que no era el otro, o sea, que era la conquista de China. Así que ni corto ni perezoso, Hideyoshi, y aún encontrándose ya bastante deteriorado y enfermo, pidió al gobernante coreano que dejara que sus tropas desembarcaran en costas coreanas para poder desembarcar tranquilamente y luego poder acometer la conquista de China, pero Corea le dijo que nanai de la China, y lo que hizo Hideyoshi fue atacar Corea con 200.000 hombres y sus principales generales. Envió, hizo un ataque relámpago que cogió desprevenidos a los coreanos, de hecho llegó hasta prácticamente Seúl, y después de allí empezó a bajar hacia China. Pero realmente esta aventura le salió cara a Hideyoshi porque fracasó. Y fracasó básicamente por tres cosas. Primera, porque había muchos más chinos de lo que él se pensaba. Había muchísimos chinos. Segundo, porque los coreanos contraatacaron con guerras de guerrillas y los japoneses no estaban preparados para ese tipo de guerras. Y tercero, porque hubo un capitán de barco llamado Yu Sun-shin que con solamente 13 barcos consiguió hundir a 133 navíos japoneses. De manera que la línea de suministro de Japón hacia los ejércitos que había desplegado en Corea y China se rompió. A todo ello tendremos que sumarle que Hideyoshi acabó muriendo. Y bueno, se decidió desde Japón que los ejércitos y la gente que, bueno, los generales y la gente que quedara todavía en China volviera hacia Japón. Creo que cuando se retiraron les quedaban solamente 60.000 de los 200.000 hombres que habían enviado. Entonces, claro, una vez murió Hideyoshi, en un principio el Consejo de los Cinco Regentes debía de hacerse cargo del gobierno de Japón hasta que su hijo alcanzara la mayoría de edad. Pero, amigos, uno de los daimios que formaban parte del Consejo de los Cinco Regentes era Tokugawa Ieyasu. Cuando Ieyasu vio la oportunidad, lo que hizo fue intentar hacerse ahora él con el clan, que en este momento sufría un vacío de poder. Como que no había cabeza en el clan Toyotomi, porque Hideyoshi acababa de morir y su hijo todavía era menor, fue uno de los clanes más fieles a Toyotomi Hideyoshi el que se encargó de defender su honor y de acometer contra Tokugawa. Ese clan fue el clan de Ishida Mitsunari. Así que una vez Ishida Mitsunari se enfrentó a Tokugawa Ieyasu, lo que hizo fue provocarse la contienda que acabaría con la batalla de Sekigahara. Esta contienda se destaca básicamente por dos motivos. El primero el continuo cambio de bandos y traiciones y alianzas y desalianzas que se provocó. Por ejemplo, el clan Mori, que en principio era afín a Toyotomi, envió emisarios a hablar con Tokugawa para decirle que en el momento en que ellos deberían de participar en la batalla, me parece que contaban de, no sé si eran 15.000 soldados, no participarían porque se sentían ofendidos porque no habían formado parte de los planes iniciales de la batalla, ¿no? En fin, esto es un detalle, ¿no? Pero la cuestión es que la contienda duró 7 semanas y la batalla de Sekigahara es la batalla, como os comentaba al principio, más importante que se provocó en Japón, en la que se calcula que participaron entre 175 y 200.000 hombres. Batalla que terminó ganando Tokugawa Ieyasu, que procuró después exterminar al clan Toyotomi y que lo que hizo fue convertirse en el nuevo y último shogun, protagonizando un shogunato que duraría prácticamente 250 años y que sería el más próspero y beneficioso de la historia de Japón. Shogunato que terminaría voluntariamente Tokugawa Yoshinobu cuando en 1868 dejó el cargo y traspasó de nuevo todos los poderes al emperador Meiji, quien retomó en ese momento el protagonismo político y militar y abolió la figura del shogun. Todavía hay alguien que esté despierto, pues voy a dedicar nada, 5 minutitos a hablar del juego, porque creo que merece la pena. Sekigahara es un juego que está editado por GMT Games. El autor es Matt Calkins, que solamente hizo antes de Sekigahara un juego que creo que se llama Magnet, y después hizo el Teen Goose, que es un juego así como de aviones y acciones y todo este rollo. Es un juego que tuvo, me parece que salió en 2016, tuvo bastantes buenas críticas, pero no me fijé demasiado más en él porque leí en alguna parte que los componentes eran deleznables. Y yo como soy un poco tiquismiquis, pues, y tengo juegos para tapear un cuarto de baño, pues lo dejé correr. Pero es un juego que si se reeditara con componentes decentes, con lo que me ha gustado Sekigahara, seguramente le echaría un ojo. Entonces, como os comentaba, Sekigahara es de GMT. Este año han sacado la cuarta edición. Yo tengo la tercera, que es una edición, bajo mi punto de vista, excelente, con unos componentes bestiales, súper chula. Me parece que la primera y la segunda, en la segunda no estoy tan seguro, pero me parece que la primera tenía el mapa de papel, pero esta que tengo yo tiene mapa montado. Y bueno, los bloques son muy chulos, es una edición muy, muy, como el mismo juego, una edición para mí muy elegante. Y este año han sacado la cuarta, que por lo que tengo entendido es exactamente igual que la tercera. Bueno, ¿qué tiene de bueno Sekigahara? Bueno, ¿de qué va Sekigahara? Pues es un wargame de bloques para 2 jugadores, un wargame de bloques punto a punto, y uno de los jugadores encarna a Tokugawa Ieyasu y el otro de los jugadores encarna a Ishida Mitsunari. El objetivo del juego es o cepillarte al líder rival, hay un bloque que es el bloque del líder supremo, o cepillarte al líder rival, o si no, una vez hayan pasado 7 rondas, que me parece que es el tiempo que duró el conflicto de Sekigahara, unas 7 semanas, una vez hayan pasado 7 rondas, se hace un recuento de puntos. Básicamente lo que se cuenta es cantidad de castillos que domine cada uno y cantidad de zonas de recursos. A grandes rasgos, ¿cómo funciona el juego? Pues tenemos una mano de cartas en donde salen los mons, los escudos, los símbolos de los clanes de cada una de las 2 facciones. Y cada turno lo que tenemos que hacer es gastar cartas para movernos y en caso de que coincidamos en la misma ubicación que nuestro rival, pues gastar cartas para pegarnos con el rival. Esto es a grandes rasgos y Kinjara. Seguro que muchos de vosotros lo conoceréis. Pero bueno, ¿qué es lo que tiene de bueno el juego? Pues tiene varias cosas que para mí creo que hacen que destaque. La primera, estéticamente es muy chulo. Sí que las cartas son muy básicas porque solamente aparece el icono del clan. Pero por todo lo demás me parece un juego bonito de ver, muy chulo. Los bloques son unos bloques especiales, en lugar de ser los típicos bloques cuadrados que te puedes ir girando y que tienen determinados pases y en función de la posición del bloque, ese bloque tiene más o menos fuerza o potencia, pues aquí no, son unos bloques rectangulares con un dibujo. Sí que todo el conjunto tiene un diseño como minimalista, pero a mí me parece que es estéticamente es muy chulo. Otra cosa que tiene buena, la estructura del turno es muy sencilla. En el turno tú lo que haces es juegas de 0 a 2 cartas en función de la cantidad de grupos de bloques que quieras mover y en caso de que después del movimiento haya un conflicto, pues se resuelve el combate también jugando cartas. Otra cosa buena que tiene, las reglas son bastante sencillas. Con una lectura de reglas yo creo que te haces fácilmente a la idea de qué tipo de juego es, de cómo se juega, y luego una vez estás jugando prácticamente no te aparece ningún tipo de duda. Otra cosa buena, no hay lugar para las tortugas en este juego. Desde el turno 1 hay acción. El mapa está configurado de tal manera que a poco que te muevas chocarás con el rival. Y además la posición de los castillos también obliga a que más pronto que tarde te tengas que encontrar con el otro y pegarte para intentar controlar más castillos que el otro. ¿Por qué? Porque al principio de cada una de las 7 rondas tú cobras cartas y cobras bloques de ejército en función de quien tenga más cantidad de castillos controlados o de puntos de recursos. De manera que el juego está montado para que no puedas atrincherarte, tengas que ir a por el otro desde el primer momento. Más cosas buenas, las partidas no son excesivamente largas. En BGG pone que el tiempo son unos 180 minutos. Yo creo que habiendo jugado 3 o 4 partidas, se puede reducir tranquilamente a las, diría que voy a decir 2 horas. Pero pienso que incluso puede ser menos tiempo. Más cosas buenas, aunque no lo parezca, porque el setup hasta cierto punto siempre es el mismo, sí que hay unas pequeñas variaciones, pero hay unos grupos de bloques que están siempre en la misma posición cuando se inicia la partida. Creo que hay bastantes estrategias posibles y creo que mientras estás jugando se provocan situaciones muy diversas. Yo ahora llevaré unas 10 u 11 partidas y he tenido partidas de todo tipo, partidas que se han acabado, que hemos tenido que llegar hasta la 7ª semana de conflicto y que nos ha ido de un castillo, partidas en las que el rival, por ejemplo, llevando los Tokugawa, ha atacado enseguida el castillo de Osaka y he resistido como he podido y luego yo he podido ir a por él y le he perseguido al líder y he acabado matándole al líder. Es decir, que creo que el juego, de momento, claro, yo no son muchas partidas, pero de momento me ha dado experiencias muy, muy diferentes y muy satisfactorias en todas y cada una de ellas. Más cosas buenas, entre comillas, esta es entre comillas. Lo bueno que tiene es que los combates son rápidos. ¿Por qué? Porque no hay dados. Y esto lo voy a entrecomillar, porque en las cosas malas voy a comentar el tema de los dados. ¿Cómo funcionan los combates? Pues cuando tú te pegas castaños con el otro, tú tienes cartas en la mano en donde aparecen los escudos de los diferentes clanes de tus ejércitos. Pues bueno, para atacar a otro, tú lo que tienes que hacer es jugar una carta con un escudo que coincida con uno de los bloques que tú puedes desplegar. Entonces lo que se hace es se juega una carta, se despliega ese bloque, se mira la cantidad de escudos que tiene dibujado el bloque y esos son los impactos que le haces al rival. Más o menos a grandes rasgos el combate es así. Entonces lo que hace es que los combates sean muy rápidos, porque cuando atacas o te ataquen, tú tienes una mano de cartas, ves los bloques que puedes desplegar y eliges en qué orden los desplegas y ya está. No hace falta tiradas ni historias de estas. ¿Y cuál es la última cosa buena y o muy buena que tiene el juego, pues que me parece que temáticamente está muy muy bien conseguido. Por ejemplo, la dificultad que tienes cuando debes de mover ejércitos de más de 4 bloques está bien representada en el juego. La dificultad de asediar un castillo, que por ejemplo te impide que utilices ataques especiales que tiene el juego de caballería y de arcabuceros. Por ejemplo, el hecho de que el clan Mori, que en principio estaba aliado con Ishida Mitsunari, no se pone en juego hasta que Tokugawa no toca suficientemente los cataplines intentando asediar el castillo de Osaka. Es decir, tiene detalles de este tipo que me parece que lo hacen un juego hasta cierto punto muy temático. En resumen, si tuviera que definirlo en una palabra, diría que es un juego elegante. A la par que divertido y todo este rollo, ¿no? Que entenderéis que me ha gustado mucho, porque si no, nos estaría dando la tabarra de esta manera. Pero en el conjunto del juego me parece un juego muy elegante. Me animaré más tarde que pronto a hacer una comparativa con, por ejemplo, otro juego de bloques que se aconseja mucho, un wargame de bloques que se aconseja mucho para empezar, como es el Julio César. Para mí, Sekigahara es bastante más elegante que Julio César, pero esto vamos a dejarlo para otra ocasión. Entonces, cosas que no me gustan del juego o que creo que podrían mejorarse. La primera es que es un juego de bloques de movimiento punto a punto, y como que los bloques son muy grandes o las ubicaciones del tablero son pequeñas, o porque hay un 50% de cada cosa, cuando hay acumulaciones de bloques en el tablero, pues no ves encima de dónde estás. A veces tienes que quitarlos y mirar si la localización en la que estás es una localización de recursos o no. Si hay dos localizaciones que están muy cercanas y hay muchos bloques, tienes que separar un poco bien los bloques que pertenecen a una y los bloques que pertenecen a otra. Tiene el típico problema del movimiento punto a punto con bloques grandes. Esa es una cosa que no sé cómo se podría mejorar, pero el tablero ya es bastante grande. En fin, entiendo que quizás era un problema de los juegos de este tipo. Otro problemilla que tiene: no tiene un contador de castillos ni de puntos de recursos. Por tanto, a medida que va avanzando la partida, y como es importante saber qué castillos o cuánta cantidad de castillos tiene cada uno y cuántos puntos de recursos, pues como no hay contador, tienes que montarte tú la vida. O con un dado de 10, o ir contando cada vez que se renueva una ronda, porque al empezar de la ronda cobras en función de los castillos y los puntos de recursos, o te tienes que imprimir, como he hecho yo, porque soy un psicópata, te tienes que imprimir un tablerillo y allí vas contando a tiempo real la cantidad de castillos y de recursos que tienes. Es lo que yo os aconsejo, si podéis imprimirlo, plastificarlo y que te os quede todo chupi guay. Pero bueno, creo que no le costaría nada, con lo grande que es el tablero, tener una zona en la que puedas marcar castillos y recursos de cada uno de ellos. Otro problemita que creo que puede tener, y es que en las primeras partidas generará AP. Generará AP porque cuando recibirás la mano de cartas, tienes que mirar los bloques que tienes en el tablero, cómo están distribuidos, y te costará decidir qué cartas vas a utilizar para el movimiento, qué cartas te guardas por si quieres atacar o qué cartas te guardas por si te atacan para poderte defender. Las primeras partidas genera AP, pero serán las primeras. Cuando llevéis un par de partidas, fluye bastante rápido. Otra cosita que me molesta mínimamente: no puedes eludir un combate. Si el rival te ataca, no puedes hacer nada. Tienes que quedarte allí y luchar con él. Si tienes cartas en la mano para desplegar tus bloques, pues podrás defenderte y podrás infligirle impactos. Pero si no tienes las cartas para desplegar los bloques que te están atacando, pues lo único que puedes hacer es esperarte allí y ver cómo te masacran. No puedes retirarte. Cuando te atacan, se produce combate sí o sí. Bueno, no sé. Entiendo que será por algo, pero es algo que no acaba de gustarme. Otra cosita: el combate, como no tiene dados, quizá es menos excitante. Es decir, imaginaos el ejemplo comentaba antes: te atacan a una localización y tú tienes allí 5 bloques con el mon del clan Takeda, ¿no? ¿Vale? Con iconos del clan Takeda, y en la mano no tienes cartas del clan Takeda. pues sabes que van a destrozarte, no puedes hacer nada. Si el combate se resolviera con dados, por ejemplo, como pasa a lo mejor en el Julius César, tú puedes tener allí un solo bloque y puedes tirar dados y puedes tener suerte e infligir algún impacto al rival o qué sé yo. Se presta más a la épica el tema de los dados. En Sekigahara no hay épica. Si no tienes cartas para desplegar bloques y te atacan esos bloques, te van a destrozar y punto. A ver, otra cosita que va relacionada con eso y que, bueno, es un, no diría que no me gusta, sino que es un quizás un inconveniente del juego, y es que, claro, a veces tú querrías ejecutar una determinada acción o mover un determinado grupo de bloques, y si no te salen las cartas para aprovechar el movimiento de esos bloques y quizá atacar al rival, pues no puedes moverlos. O sea, para mover no es que necesites un tipo de carta en especial, pero claro, si tú lo mueves es para provocar algo. Pues si no te salen las cartas de un determinado tipo de bloques, aunque los muevas, después no podrás atacar con ellos. Bueno, es como un pequeño inconveniente. Y el último que os voy a comentar como inconveniente decirle, bueno, cositas a tener en cuenta, y es que aunque las reglas son sencillas y con dos lecturas de reglas lo aprendes y se explica relativamente fácil y bien, chupi guay, hay algunos detalles que es muy importante que queden claros, si no el juego puede quedar desvirtuado. Detalles como, por ejemplo, que en un asedio a un castillo tú no puedes utilizar bloques ni especial, los bloques especiales, ni los de caballería ni los de arcabuceros, por ejemplo. Tienes que también controlar bien cómo funcionan los desafíos de lealtad. En fin, es que son detallitos muy hasta cierto punto sencillos, pero que de aplicarlos a no aplicarlos bien, pues creo que el juego puede desvirtuarse un poco. Es decir, que en resumen, y aún teniendo en cuenta que parece que le he sacado un montón de pegas o de historias que no me gusten, realmente me parece un juego muy, 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 muy recomendable para iniciarse en los wargames de bloques. Podría atreverme a decir que quizá es el que estaría top 1 en mi lista de wargames de bloques. Por lo sencillo que es, por lo rápido, por lo elegante, vistoso, etcétera, etcétera. Todo me parece muy bien. Y los pequeños detalles que os he comentado, pues bueno, a ver, si no sería el juego perfecto y todos tendríais uno en vuestra casa, a lo mejor, ¿no? Con todo, lo que quiero deciros es que si tenéis la oportunidad, porque cada vez que sacan una edición me parece que le suben 10 o 12 euros al precio, no sé, de aquí 3 años valdrá lo mismo un Sekigahara que la primera edición del Estudio en Esmeralda, pero bueno, yo creo que pagué 60 y pico por él, la tercera edición, pero me ha parecido ver que la cuarta está en 70 y pico, 10 euros. Bueno, si tenéis la ocasión de probarlo, si os gustan los wargames de bloques, los sencillos y vistosos, para mí Sekigahara es una apuesta, diría que casi al 100% segura. Si quisierais probarlo antes de comprarlo y no tenéis nadie que en vuestro alrededor que lo tenga, hay una web que es yukata.de, yukata.de, en la que podéis registraros. Podéis buscarme a mí, Scorpion King, echamos unas partidillas y veis si es el tipo de juego que os gustaría o que no. La ventaja de jugar en Yukata las primeras partidas es que estos detalles de las reglas que son fácilmente olvidables, allí es imposible porque implementa las reglas perfecto. Y bueno, se puede jugar muy bien, está bastante bien implementado. Pues ya está, con esto termino, no os doy más la tabarra. Lo siento, Kabutor, ya sé que me dijiste no hables más de 10 minutos, que eres un yaga, y me he pasado un huevo, pero entiendo que una vez me lo perdonaréis. Nada más, me despido de vosotros, espero que estéis bien, que os haya gustado y que nos podamos ver en el próximo episodio. Un saludo a todos, adiós.
Bueno, bienvenidos a la parte final del programa. Un aplauso para los que habéis llegado hasta aquí. Sois unos héroes. Tenéis todo mi aprecio. No creo que haya muchos que lo hayáis hecho, pero para esta parte final contamos con dos invitados, con Pedro Soto y Xavi Carrascosa, y vamos a hablar de videojuegos. Ya sabéis que en la parte final no solemos hablar de cosas que tengan que ver con... no tiene por qué, y vamos a hablar de videojuegos porque hay un autor que nos gusta mucho, que es Lucas Pope, que es una persona que no ha hecho muchos juegos, pero es que ha dejado huella, ¿verdad? Sobre todo porque en el segundo juego, que yo creo que es el que hemos jugado todos, porque de los tres, el primero es un indie, el segundo, bueno, un indie, una demo casi, el segundo es un juego que es Papers, Please, y el tercero es uno que acaba de sacar, de Return to Obra Dinn, que yo todavía no he jugado, pero he jugado la demo, pero tengo muchas ganas. Pero vaya, vamos a empezar hablando primero del juego más antiguo, que yo creo que es el que tú, Xavi, no has jugado, ¿no? El de...
Creo que no.
¿Cómo se llama, Pedro? Que se me ha olvidado. De Sky...
Era el mar... Es que primero lo tengo que pensar en español, para ser mi nivel de inglés. Era que el mar no lo reclame, the sea has no claim, o algo así.
Espera, que lo estoy mirando. Sí, pero vamos. Y ese juego, la verdad, es que está muy bien. Este hombre lo que pasa es que hace the sea has no claim. Sí.
3, 4, 5,
este 6, hombre 6. Lo que tiene es... que
según
hace...
Según Wikipedia tiene 6. The Republic Times... Six Degrees of Sabotage, Papers, Please, The Sea Has No Claim, Unsolicited y Return to Obra Dinn.
Pues aquí vamos a hablar de tres, porque es que este hombre lo que hace es que se apunta al Ludum Dare ese, que es una competición, para el que no lo sepa, que dura 48 horas, sacan un tema normalmente aleatorio y dicen, este fin de semana hay que hacer un juego en 48 horas. Y durante 48 horas se ponen a programar y la gente lo que hace son juegos que suelen ser bastante originales, suelen ser juegos muy corta duración o basados en una mecánica y alrededor de eso, y luego a partir de ahí algunos sí que salen productos completos, como luego vamos a hablar, pero primero el de Sea Has No Claim es un juego que puedes jugar en su página web, te vas a dukepope.com y es un juego que es un buscaminas avanzado, es que me cuesta explicarlo, ¿eh? Es un...
A ver, el tema del concurso en ese caso fue lo que hay bajo la superficie. Y él desarrolló un juego en el que tú eres un equipo de salvación y tienes que buscar náufragos después de un accidente aéreo o de barco o de lo que haya habido. Y es un juego que se escala, creo que era en 8 fases, donde realmente tienes una cuadrícula que te dicen que son los kilómetros cuadrados de mar que vas a explorar. Y al principio lo que haces es prepararte. En la primera parte te dan 2 cosas nada más. Te dan una boya que te permite detectar a qué distancia de esa boya. La boya emite un círculo y si el círculo se frena en un punto, dices, genial, en algún punto de este círculo están los náufragos que tengo que rescatar.
Sí, de la circunferencia.
De la circunferencia. Y claro, si al principio vas con 2 boyas y el mar chiquitito, bueno, colocas una aquí, otra acá, plin, si coinciden en algún punto, vale, pues luego envías tu batiscafo o tu barco de salvación, lo que sea, lo colocas en un punto que es correcto, salvas a la gente. Hay un medidor de tiempo, al principio creo que te dan 30 segundos, luego 60, luego 120, a medida que tienes más aparataje y más cosas que poder usar. Y te van diciendo, bueno, pues has salvado a 9 de los 10, porque has tardado un poquito más, o has salvado a todos. Lo bueno es conseguirlo todo. Yo creo que tardé 1 hora realmente en jugar todo el videojuego y dejar todos los flotadores ahí bien puestos.
No, el juego tiene sus carencias, sobre todo se nota cuando empiezas a jugar fases más avanzadas y el mapa es súper pequeñito y pones ahí, aquí no se puede, aquí hace
falta. Pero lo que yo veo que el juego puede tener mal, pero claro, es que yo no puedo decir que puede tener mal cuando este tío ha sido capaz en 48 horas de parir esa idea y de llevarla a una resolución tan jodidamente buena y que es un material base para poder hacer algo hiperpotente, porque yo me lo pasé como un enano. Es ahora que jugué seguida. Claro, lo único malo es la escalabilidad, que es que había unas fases, la 3 y la 4, donde igual era relativamente complicado conseguir salvar a todos, pero a partir de la 5 a la 6 te dan una serie de herramientas que eran muy potentes, con las cuales casi ibas a tiro hecho. Pero muy divertido, porque las herramientas iban mejorando. Había boyas que te indicaban la dirección donde podía estar tal, enviabas lanchas aleatorias o lanchas en líneas o aviones en líneas, luego utilizabas GPS, ordenadores...
No, yo le veo 2 fallos al juego, pero ya digo que siendo una demo de un Ludum Dare de esos, me parece una pasada. Pero le veo 2 juegos. Uno es que le falta un zoom en algunos mapas, porque hay veces que dices, joder, aquí necesito ver el píxel este porque es que no el mapa es tan grande y lo reduce todo y ahí tienes un problemilla. Luego otro que tiene es que es súper dependiente de la suerte. O sea, él se nota que hace un aleatorio donde ha sido el naufragio y ahora tú pones la boya en un sitio y si a la primera aciertas, ¡aquí triunfo! Habéis tenido suerte que os vais a salvar todos, pero como pinches en uno y no de, pinches en otro y no de, pinches en otro y no de, dice, me parece que estos, vete mandando las cartas a la familia. Ah, ese, pero vamos, está bien, tampoco vamos a pararnos mucho con este porque este no es muy interesante. El siguiente que hizo sí que es el que todo el mundo conoce, el que es su obra maestra, yo diría yo, bueno, esperando a ver lo que dice Pedro del Tercero, pero es el Papers, Please, que sobre todo lo que tiene es una idea originalísima, vaya, es que es originalísimo.
Sí, sí.
Sí.
No, digo, perdona. Además, Papers, Please tiene, de lo que hemos hablado al principio del programa, tiene conflicto moral. Y conflicto moral con píxeles de lo más básico y con una cosa que es lo que es alucinante de ese juego. Decidir cuando alguien te pide ayuda, si le dejas pasar, no dejas pasar. Pero además de eso, pensar, es que claro, si lo dejo pasar, voy a recibir una multa de $5 que sirve para encender la calefacción esta tarde en mi casa. Que mi familia tiene frío, mi niño, mi suegra, mi mujer, que están allí y me lo ponen mother, cold, coña, ¿qué?
Sí.
Eso está muy bien.
Además es que incluso te ponen, te lo hace pensar muy fuerte cuando te dice, mira, te voy a dar aquí 20 pavos aquí por debajo de la mesa.
Sí, 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 sí.
¿Y tú estás pensando en tu hijo que se está muriendo de una fiebre que no tiene dinero para medicina?
Hablemos, bueno, Xavi, cuenta la historia del...
No, o sea, es un juego que a priori tendría que ser aburrido, ¿no? Porque es el de ser un agente fronterizo y tienes que dejar pasar a la gente o no, dependiendo de si te presentan los pasaportes y tienen los papeles en regla y todo perfecto, ¿no? Y el problema es que es una especie de repúblicas soviéticas que están en guerra o están en guerra fría, ¿no? Y tú eres el representante, digamos, de Astorska, ¿no? Gloria Astorska.
Gloria Astorska.
Y estás tú ahí y toda la gente te viene, pues que se quieren ir porque se mueren de hambre o lo que sea. Y pues, el problema es que puede haber terroristas entre ellos. Y claro, a lo mejor dejas pasar a alguien porque te da pena y resulta que era un terrorista. Entonces, eso también puede pasar. O bueno, no sé si se puede destripar parte del inicio, ¿no? O sea, sí. Por ejemplo, la chica que te pide, por favor, déjame pasar y no dejes pasar a este, ¿vale? Porque me van a prostituir cuando cruce la frontera, ¿sabes? Y dices, ¿y ahora qué hago? Porque el otro presenta los papeles totalmente en regla, ¿no? Y tú sabes, pues eso, te van a meter una multa y que tu hijo se va a empezar a enfermar. Y claro, yo ha habido momentos en la partida que digo, bueno, pues ya no tengo familia. Es que he querido ser aquí el agente ejemplar el ciudadano ejemplar, ¿no? Para ayudar a todo el mundo. Y es que el juego no te lo permite. Yo, o por lo menos en mis partidas, digo, no. Aquí hay que ser más papista que el papa.
Además, el juego tiene una cosa como el del 20.000 leguas de viaje submarino ese que edita Victory Point Games, que depende cómo juegues, luego al final te viene una historia de lo que te ha pasado. O sea, tiene diferentes finales. Has sobrevivido tú solo, no sé qué, tal, y te pasa no sé qué. O sea, tiene como un montón de finales y tú dices, joder, me gustaría ver el final que sobrevive todo el mundo, que no creo que exista.
Pues alguno habrá que la haya conseguido, pero madre mía, tiene que ser más complicado que el cupón. Tienes que hacerlo perfecto, o sea,
sí.
O sea, tienes que hacer un montón de peña al día, ¿no? O sea, no equivocarte en nada, pero bueno. ¿Y vosotros cuando jugáis usáis algún tipo de chuleta o tal cual? Digo, por el tema de los pasaportes y todo eso.
Yo tal cual, vaya.
No, yo tal cual, hasta que, hombre, cuando ya se pone mucho más complicado... Pues claro, es un juego que va escalando, que al principio es, nada, tienen que tener un pasaporte y solo miras nombre y fecha. Todo correcto, pum, pum, pum. Y claro, al principio vas muy rápido y dices, ah, mira, qué bien, pues he hecho 20 tíos o $100, menos alquiler, menos tal, va, bien. Pero luego ya empiezas, no, si vienen por trabajo, te traen un visado de trabajo. Y tú, vale, ah, este viene por trabajo, tal. No, si vienen por no sé qué, tal. No, tienen que coincidir ahora. Y de repente llegas a una cantidad de cosas...
Que ya llega un momento fechas,
de,
¿no?
Es ridículo que me paguen más por cada persona porque es imposible llevar un ritmo de una velocidad y el alquiler no baja, el alquiler sube. O sea, es que te van poniendo todo muy complicado.
Y además tú intentas ir a toda velocidad y de repente te viene una de estas decisiones morales que te tienes que parar porque te paras, vaya. Por lo menos la primera vez yo me paro y digo, ¿ahora qué hago con este tío? ¿Ahora que no quiere pasar?
Y al final lo curioso es que si es un juego que si te lo planteas como juego en sí, como decir... es tirar una moneda. O sea, tú dices, venga, voy a jugarlo al azar. Voy a decir, venga, pasa, pasa, no pasa, no pasa, no pasa, sin mirar los papeles. Oye, igual te sale bien, porque al final es un 50%.
No te sale bien. Yo alguna vez iba un poco apurado, digo, venga. Carrera aquí, venga, tú sí, venga, tú tienes cara.
Eso se me murió, vamos.
Yo me puse en plan racista total, vaya. Le miraba la cara.
No te sale bien porque al final hay mala suerte y dejas pasar a quien no debías o paras a quien debías. Pero no sé. Pero si tuvieras suerte en eso y decir, mira, mira, no estoy fallando ni una, estamos hablando de un 50%, es que tu única decisión en el juego, que es lo brillante de esto, tu única decisión es darle pasaporte verde o rojo, ya está. O sea, es lo único que haces. Pero claro, en el medio está toda la revisión, cuánto quieres ser de metódico, toda la duda moral que te plantean las historias.
Bueno, hay otra decisión que es si quieres traicionar a tu país.
Ah, bueno, sí, es cierto.
Además, pero eso ya... No sé, igual es que no has llegado.
No, ya no. Igual hay otra decisión hay que son por qué los malditos píxeles y que te obligan a identificar si una persona es hombre o mujer y no estás seguro. Que eso lo llevo yo fatal. Yo digo, pone mail y digo, ¿estoy seguro? No sé, porque los píxeles no me dejan ver más allá. Es como...
Sí.
Es complicado. A veces, sí, a mí también me ha pasado eso, lo del hombre a la mujer, y te dice, no, que yo soy un hombre. Y tú, ¿qué dices, hombre? La biografía. Y dices, que no eres un hombre. Mira, no voy a discutir contigo, venga, pa'lante.
No, pero la verdad es que es una genialidad de videojuego. Yo lo jugué hace mucho cuando salió, lo volví a jugar un par de años después y ahora lo he vuelto a recuperar después de haber jugado el tercero y he vuelto a recuperar el Please, Please, Please otra vez, digo, y no me canso. O sea, obviamente no es un juego para jugar de forma continua porque puede agotar, o sea, puedes llegar muy lejos, muy lejos, muy lejos, pum, pierdes o consigues un final, sea de un tipo o de otro, y no te apetece volver a empezar otra vez desde el principio, desde los primeros pasaportes.
No, estos juegos morales además te cansan la cabeza, vaya. Uh-huh. Pero bueno, háblanos del tercero, venga, el Return to Obra Dinn, que acaba de sacar ahora después de muchos años desarrollándolo. Sacó sí. una demo hace mucho tiempo. Yo me bajé la demo, jugué, y la verdad es que la demo me explotó la cabeza, vaya, porque tú vas ahí y dices, ¿de qué va? De repente hay un reloj y de repente se para todo.
Sí,
venga, sin entrar en mucho spoiler, que aquí sí que...
No, sin entrar en spoiler. Me ha llevado a jugarlo, yo creo que unas 10 o 12 horas. Creo que ponía lo típico de salvas la partida y te dice, llevas jugando tanto. Pero lo he jugado en sesiones cortitas, más o menos, venga, una horita ahora, dos horas después. Pues es un juego que es muy exigente a nivel de cabeza, de deducción. El juego va de un barco que llega vacío a Inglaterra, tú eres un agente de seguros que tiene que examinar qué ha pasado con el barco y con los 60 pasajeros que había dentro. Y tomar nota, pues se supone que del cargamento y tal, para estipular las cuotas que hay que pagar, pues eso, como una compañía de seguros. Pero es una, claro, lo especial es que tienes un aparato, el Memento Mori, que es un reloj que tiene ahí una calavera en la tal, que cada vez que ves algo de un muerto, un cadáver, un algo, puedes activar el Memento Mori y automáticamente te lleva a la escena donde esa persona moría. Y tú puedes visitarla de forma íntegra, o sea, puedes caminar a su alrededor.
Pero es un incluso... tiempo limitado, ¿no?
Bueno, no es un tiempo limitado. Al principio te deja solo un tiempo limitado. Luego ya, obviamente, ese hito se queda ahí grabado y ya puedes visitarlo y como si te quedas 5 horas dando vueltas. Realmente no hay tiempo en el juego. Llega un momento donde cuando has visitado ya el 80% de la narrativa, te avisa la persona que te ha traído en barco de que la tormenta se pone peor, que vayas acabando. Realmente es simplemente para darte un poco de continuidad. Puedes seguir otras 1000 horas si quieres ahí dentro. Y cuando ya has acabado con todos los pasajeros de a bordo, ya sabes más o menos, ya has visto todas las escenas narrativas.
¿Pero cuál es el objetivo?
El objetivo del juego es descubrir qué ha pasado con las 60 personas que viajaban allí. Empiezas suave. Empiezas encontrando un cadáver físico, un esqueleto, revisas, vale, esta es una persona que murió, ¿de qué murió? Y cada persona, esto es un clodo, tienes que decir quién era, de qué murió, y si murió a manos de alguien, a manos de quién murió.
O sea, cada cadáver que tú te encuentras, tienes que decir quién era.
Todos. Y tienes que relacionarlos con el listado de los 60 pasajeros que hay. Tú empiezas con una información que es un mapa del barco, de los diversos niveles del barco, un mapa de la ruta que en un principio llevaba el barco, dos dibujos, dos ilustraciones hechas por un artista que había dentro del barco, que también la diña, como todo el mundo. Y también tendrás que descubrir quién murió, por qué murió y todo eso. Y esos dos dibujos te representan pues un ajusticiamiento que hubo durante la navegación y la vida interior del barco, como la gente bailaba en la cubierta y tal. Y ahí ya te vienen las caras de todos los personajes. Ahí ya te vienen 60 caretos dibujados. Haciendo cosas, los personajes, lo que sea. Y luego un listado de todos los tripulados, o sea, de todo. Desde el capitán, los pasajeros, los marinos, los que subían por ahí por los mástiles, los ayudantes, etcétera. Empiezas a ver cadáveres, empiezas a ver uno, ves la muerte de un jugador, te tienes que quedar con todo porque también escuchas los últimos audios, o sea, los últimos momentos, segundos de la muerte de esa persona, y a veces hay diálogos de fondo. Luego cuando vas revisando la escena dices, ah, esta parte de diálogo tiene que ser de esos dos que estaban ahí al fondo hablando. Estás como loco, o sea, yo nunca he tenido las habilidades deductivas tan a tope como en este juego, volviéndome medio loco buscando recursos, porque cuando te paran la escena, tú vas viendo la escena desde diversos ángulos o te vas a de repente dices, hombre, si la escalera que va al piso de arriba está abierta, oh, pues subo y de repente ves que en el piso de arriba estaba ocurriendo otra cosa diferente. Pero claro, luego empiezas a deducir todos los sistemas del rollo de, obviamente, si una persona está subiendo los mástiles, estos son los que están subiendo los mástiles, porque hay varias escenas donde veo, ah, pues estos son topmans, estos son... Pues eso, son los únicos marineros capaces de subir a los mástiles, tal, vale. ¿De estos cuántos tengo? Ah, mira, pues hay 8 tíos que hacen este trabajo, de los cuales 4 son chinos. Ah, vale, pues obviamente, si veo un chino, pues primero miro en la lista del pasajero y digo, ¿cuántos chinos hay aquí? Ta, 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 ta. Pero claro, luego es que hay otros orientales que también son, que también los puedes confundir. Entonces, vale, ¿estos de qué son? Y vas deduciendo y vas simplificando elementos. Ta, ta, ta.
¿En algún momento te has hecho notitas con el papel y eso o no?
No, notitas no. Me he hecho 7 folios por las dos caras. A lo bruto y con dibujitos, ¿eh? Hostia. O sea, 7 folios de... Me hacía esquemas de los caretos de algunos de las personas para decir, vale, este que tiene cara de no sé qué, con esta barbita tal, vale, este uniforme es de oficial, bien, entonces este seguro que es un oficial, pero ¿cómo saber cuál de los 8 oficiales que hay? Bueno, pues claro, al principio tienes que tragarte toda la historia. Cuando ya tienes toda la historia, tienes que aprender a revisitarla. Y encima es una historia contada en plan Memento, o sea, va del final al principio. Tú el primer episodio que revisas es el episodio 10, que es el último. Y a partir de un cadáver que encuentras en el episodio 10, porque encima el Memento Mori tiene algo gracioso, tú te has metido dentro de la historia de cómo muere un personaje y de repente ves que hay un personaje muerto detrás de alguien.
Inception, ¿no?
Dime.
Es como Inception, ¿no? Hay que ir dentro del muerto.
Dentro de una cosa y tal. Entonces, dentro del episodio 10 ves que hay un muerto detrás. Tú dices, uy, ¿quién es este? El Memento Mori. Se pone a vibrar, activas y se recoge la esencia de ese muerto. Viaja en el tiempo y en el espacio hasta el barco y te crea como una sombra y dices, vale, ahí estaba ese muerto, para que ya luego puedas ir directamente a ese muerto sin tener que pegarte todo el viaje a través de los capítulos. Entonces, claro, cuando ya tienes todo el barco lleno de sombras y lleno de cadáveres reales y lleno de no sé qué, es cuando ya dices, vale, para ir al capítulo 4 donde tal... ¿Por dónde tenía que entrar? Y sí, todo eso viene en el libro. Realmente lo de tomar apuntes es algo porque a ti te viene bien. Pero en el libro viene todo bastante especificado. ¿Qué es lo que pasa con el juego? Cuando tú descubres, haces 3 deducciones correctas, automáticamente el juego hace un pum, se para y te dice 3 destinos resueltos. Enhorabuena. Te van marcando unas líneas y dices, genial. Y ya aparece el diario tuyo, o el libro, y las cosas que estaban manuscritas en un papelito por encima, como diciendo yo creo que este es no sé qué, aparece ya, se borra y aparece escrito a máquina encima del libro. Taca, 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 taca. Y tú dices, vale, esto ya ha quedado fijado. Pero eso te da muchas pistas, porque si cuando has deducido esa tercera que tú nunca sabes, yo puedo tener 6 o 7 personas puestos como, ah, mira, este murió de esta forma y murió asesinado por este. Ah, este murió por este. Y de repente activo uno que doy en la clave y al tatán, ha resuelto 3. Y te coge 3 de los que tú tenías resueltos, 2 de los que tenías resuelto, más este último y son correctos. Entonces tú deduces, coño, pues los otros 4 que tenía puestos en duda no lo son. O sea, los otros 4 que tenía puestos yo como completados ya no son correctos. Entonces vuelves a esos 4, desactivas algunas opciones para indicar o me equivoqué en la identidad o me equivoqué en la forma de la muerte o lo que sea. Y volver a revisitar y volver a dar vueltas. Al principio parece un poco más confuso, pero como en cualquier juego de deducción, al final vas por eliminación. O sea, al final se acelera un poquito porque vas por eliminación. O sea, cuando tú ya has descubierto 3 de los 4 oficiales, obviamente ya sabes la identidad del cuarto. Entonces ya dices, vale, si este es el cuarto, entonces, ah, vale, este se relaciona con este por esto, pa, 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 y pim, pam, pum, y ya vas hilvanando destinos de forma más rápida.
Entiendo entonces que el juego no tiene ningún tipo de rejugabilidad. Una vez que se acabó y ya está, ¿no?
Una vez que se acaba, sí. Porque o te olvidas ya de qué historia ocurrió. Pero es una aventura, ¿eh? O sea, de verdad, la narrativa que tiene es brutal. O sea, ir descubriendo la historia de atrás para adelante y de repente te saca, porque eso tampoco hago un spoiler, se sabe en el capítulo, o sea, a la hora de jugar, que ha habido un Kraken que ha atacado al barco y te dice, ah, vale, coño.
Sí, eso se ve en la demo también.
Claro, hay un elemento ya más sobrenatural y se va viendo porque hay un elemento sobrenatural en el barco y todo eso. Yo he de reconocer que cuando yo lo acabé todavía quedaban flecos de por qué este hizo esto y tal, tal. Y he buscado por internet y he leído a gente, he leído descripciones de la gente que ha dicho, bueno, yo creo que lo que ocurrió en el barco por orden fue esto. Embarcaron en tal sitio, recogieron estos pasajeros, hicieron ta, ta, ta. Lo leías todo y dices, bien, todavía me queda duda. Incluso la persona que hizo el resumen dice, me quedan tres dudas. ¿Qué hacía este aquí? Porque no sé qué, no me queda claro. Pues no sé, hasta que digo yo que Lucas Pope llegue y te explique la historia que tenía en la cabeza, igual hay dudas que se te quedan un poquito, pero en general sí resuelves todo el enigma.
Y en 12 horas como tú... O sea, es un juego que tiene unas 12 horas y sin...
12 horas o...
Que para mí es poco, porque claro, son 60 tíos los que tienes que descubrir la muerte.
Sí, pero son 12 horas que, ya te digo, que hay gente que... Yo leí una reseña de un tío diciendo, ah, esto es de los que se resuelven, juego que se resuelve en una tarde con jugándolo bien, con una copa de coñac, y digo... O sea, hace una tarde tú, igual yo soy muy zote o soy muy especialito y me gusta tomar notas de todo, pero de verdad, se te activan las neuronas de deducción hasta un nivel donde nunca me lo había planteado. Ni un juego de mesa me había llegado a meterme tanto a nivel de deducir. Lo más parecido, podría decir, que a esto sería el Incómodos Invitados, con ese sistema que tiene de deducción a veces no directa, o sea... La gente habla de este juego como el Cluedo, porque el Cluedo es el más famoso. Pues mira, tienes que descubrir quién mató a qué, con qué herramienta y tal. Sí, porque aquí también te están haciendo esas preguntas. Menos la localización, que sabes dónde es, porque el cadáver está ahí. Tienes que descubrir la identidad del muerto, cómo murió y si murió por alguien. O bueno, coño, que hay gente que muere de forma natural. Si te caes de un mástil, pues te mueres de forma natural que te mueras. Como chiste.
Una cosa, el look gráfico del juego es una cosa... Es una de las razones por la que te ha tardado tanto el juego, por la tecnología que el tío ha tenido que hacer por hacer eso. ¿Eso realmente aporta algo? Porque es que es súper raro, ¿eh? Es una cosa así con pixelada, con el dithering ese, que es súper raro, vaya.
Sí, es el... Además tiene una opción muy buena el juego. El look es de gráficos de un píxel. O sea, el tío es un enamorado de eso, ya lo utilizó en el que hemos hablado al principio, el de She Has No Claim. Y son gráficos de un píxel como los antiguos. Y tú encima en las opciones es muy divertido porque puedes cambiar el monitor, entre comillas. De repente tú dices, ah, pues tengo un Macintosh, ah, un Commodore Amiga, un no sé qué. Y de repente estás jugando en azules o en amarillos y negros o en verdes y negros o en blancos y negros o cosas así. Pero funciona muy bien. Quitando que algunas veces algún personaje te cuesta identificar cuando lo estás viendo porque se supone que recibe unas sombras que, claro, ahí es blanco o negro o puntitos para ir generando los grises y dices, ¿este quién es? Y de repente, claro, afortunadamente le das al botón derecho, acudes automáticamente al libro, ah, vale, este es este, muy bien. Ya, pues no lo parece, porque como este llevaba gorro en el dibujo y aquí el gorro se le ha caído al suelo, pues no lo parecía, yo qué sé. Pero es espectacular, es muy inmersivo. La banda sonora está muy bien, por cierto. O sea, la verdad es que te acompaña todo el rato y da gustazo. Y lo que es sorprendente es la cantidad de información deductiva que tienes que sacar a partir del audio. O sea, cuando te sueltan audios, son audios muy bien estudiados. Los acentos de algunas personas, cuando hablan en otros idiomas, porque claro, es un barco que hay rusos, hay polacos, hay chinos, hay de todo el mundo. Entonces, de repente, cuando alguien te habla en otro idioma o te suelta una expresión rara, tú luego la ves manuscrita y te dices, hostia, ¿esta expresión en qué está? ¿En danés? Ah, pues mira, si la ha dicho este seguro que es el tío que es de Dinamarca. Digo yo, porque no hay otro de Dinamarca. O sea, pues tienes que ir buscando pistas por todos los lados.
Suena muy interesante. Yo estoy esperando que salga rebajadillo dentro de unos meses y lanzarme a por él, la verdad. Pero bueno, creo que como reseña creo que se ha quedado bien. Si queréis añadir algo más...
Si tuvieras que compararlo con el Papers, Please, ¿con cuál te quedas?
Oh, leche. Es que, joder, esto es una aventura autoconclusiva. Esto ya lo acabé y ya digo, ya está. Y el Papers, Please me he vuelto a poner a jugarlo ahora. No, hombre, te puedo decir que el...
Divertido, no sé. O sea...
A ver, esto se nota que es más... El Papers, Please es un... Uy, es que no sé qué decirte, ¿eh? Es muy complicado. Qué cabronazo, qué pregunta más mala.
Por eso estoy aquí contratado.
No, porque el Papers, Please, claro, es mucho más rejugable, ¿eh? Lo dejas descansar y igual otro día te puedes volver a intentar y te sigue maravillando lo que ha conseguido con una idea. Y aquí no, aquí tú ves que obviamente todo es suyo. O sea, los entornos 3D creados y renderizados exclusivamente con esta con este sistema gráfico que él quería simular y tal, pero también ha gestionado el equipo de grabación para que, o sea, todos los audios que escucha pues son estupendos, son unos audios donde se escuchan los efectos de sonido, las voces, los acentos, los niveles, todo está perfecto. Entonces, esto yo creo es su prueba más profesional de lo que se puede llegar a hacer una sola persona.
Hombre, con los beneficios de 2 millones de copias vendidas del Papers, Please, creo que...
Yo creo que él sí que le da para hacer esto, sí, sí, sí. Así que sí, no sé qué decirte.
A mí me hace una idea... bueno, este tío es un genio, ¿no? O sea, tener la idea esta de, bueno, vamos a hacer esto, un barco, 60 personas que van a generar esto. O sea, hay que tenerlo muy bien pensado para que luego todo cuadre, uh-huh, que el juego sea interesante, que no sea un peñazo. No sé, y que dices que encima se ha currado esos gráficos, los sí, audios, no sé. Muy crack este hombre.
No, claro, por eso hablamos de él, claro.
No, y lo sorprendente es que yo esperé a los títulos de crédito y claro, aparecía lo de escrito, tal, por Lucas Pope. Luego aparecía conceptos de voces y demás, pero incluso en el 3D el tío te aparecía las maquetas 3D de animales de tal biblioteca. O sea, claro, dices, ahora mismo hay bibliotecas o hay un montón de ellas. Pues el tío cogería personajes, modelaría, las colocaría en posturas, intentaría que la fisionomía de todos ellos fueran diferente para luego poder jugar con el asunto. No sé, es que me parece increíble que lo haya hecho un tío solo, prácticamente. ¿Se ha tirado 5 años? Pues hasta poco me parecen. Yo es que no sabría ni por dónde empezar. Primero, ya solo hilvanando la historia y consiguiendo hacer los dibujos para que parezcan grabados de la época. O sea, no sé. Es una persona involucrada en un proyecto tanto.
No, desde luego el hombre tiene un genio creativo porque se le ve en los tres proyectos que hemos hablado. Uh-huh. Son tres muy diferentes, muy originales y partiendo de una idea central que el tío desarrolla muy bien para darle el sentido a un juego. O sea, este juego tiene sentido porque son 10 o 12 horas. Si fueran 50 horas, pues te aburrirías porque estarías ya hasta las narices. Ya, en vez de 60 personas hubiese 200. O sea, el hombre tiene una idea muy buena y yo creo que la sabe desarrollar muy bien. Yo estoy esperando que salga de oferta y creo que
de aquí son cantidad de detalles y de cositas que tendrás que ir dando vueltas alrededor de las cosas. Es como en Blade Runner, cuando Deckard se pone a investigar y hace zoom con la cámara y la cámara pega un giro extraño que tú dices, ¿y eso cómo lo puedo hacer? Pero realmente tú coges este sistema Matrix y claro, bueno, él ha tenido que añadir ese concepto de fantasía de poder revisitar y poder, vale, aquí hay un muerto, pero yo me subo al piso de arriba a ver cómo estaban de paralizados o qué estaban haciendo la gente de arriba. E ir deduciendo, ah, mira, pues estoy en un camarote y veo pies que se asoman dentro de las hamacas de los marinos. Ah, pues eso significa que esta gente que está aquí no está fuera. Entonces, vale, ya puedo asumir que a este ahora aquí está esta gente, entonces no está fuera, no pueden ser el asesino de no sé qué. Mira, una sola cosa, digo, una cosa que es fácil de deducir. Cuando hay el fusilamiento, que es una cosa que hay en el chisme, de hecho, uno de los, como os he dicho, uno de los dibujos que tienes para deducir dónde está, quién es quién, es un dibujo que hace el artista sobre ajusticiamiento en el mar, como le pegan un tiro ajustician a uno ahí del barco. Hay 4 marineros que le disparan. Entonces, claro, tú dices, bueno, pues yo sé ya quién ha muerto, a quién están ajusticiando, porque en ese momento se ve que está amortajado y tal. Yo sé quién ha muerto, pero aquí dentro de las opciones de morir no viene ajusticiamiento, no viene fusilado. Y dices, joder, ¿por qué no viene fusilado? Bueno, pues que le he pegado un tiro. Pero claro, cuando tú pones, le han pegado un tiro, ¿con qué? Con un arma. Y te dicen, ¿quién? Tú, coño, pues es un fusilamiento. Pero no, de repente te mueves, te colocas detrás de los tiradores, empiezas a moverte así y dices, no cojones, es que 3 de ellos fallaron. Hay uno que impactó y 3 falló. Entonces, ahora tengo que descubrir quién es este marino, porque sé que, aunque recibiera orden tal, ha sido este el que le mató con el tiro. Pero claro, tú al principio ves la escena desde otro lado y dices, no, le han disparado. Pero luego ves, no, las estelas de puntitos, hay uno que va por la izquierda, otro, ¿verdad? Es maravilloso, es maravilloso.
Bueno, pues lo dejamos aquí. Os dejamos para que descubráis los juegos y lo dejamos con la recomendación más alta. Sin nada, nos despedimos. Espero que el próximo episodio sea más breve, porque esto sí que ha sido largo y sobre todo que sea pronto, ¿vale? Un saludo, gracias Pedro. Espero que podamos verte otra vez por aquí.
Cuando queráis, que tengo al Gurni un poco vago y yo tengo un monazo.
Bueno, Xavi, hasta luego. A ti no te digo que tengo ganas de verte otra vez.
Igualmente, Cabutor.